Ser Podcast.
El Faro, con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si hay un título de programa que hoy tiene más sentido que nunca, es este, El Faro. Y si hay un medio que hoy tiene más sentido que nunca, es este, la radio. Hoy muchos nos hemos dado cuenta de la importancia de tener un transistor con pilas, de los de toda la vida.
Estaba deseando llegar a casa y poder conectar, poner esta radio a pilas, porque es que aquí, en casos como estos, es donde se demuestra que la radio sois un faro. Sois, bueno, es que sois importantísimos.
Bueno, hoy hacemos el Faro Apagón. Os pedimos que nos contéis cómo habéis vivido este día tan extraño.
Lo de hoy, lo del apagón, es digno de un ¿pero esto qué es? De Ángels Barceló.
¿Pero esto qué es?
Que se puede traducir con el what the fuck inglés. ¿Pero qué ha pasado? Mirad, yo venía de la Almunia en coche y os voy a decir una cosa, por encima de la tecnología, por encima de todas las máquinas que ya dependemos tanto de ella, de ellas, quiero decir, pues yo veo que está la supervivencia y la solidaridad humana, porque he visto voluntarios con sus chalecos reflectantes y su silbato regulando el tráfico porque no llegaba la policía a todo. Esto es lo que nos hace pensar. Aquí, Bosque de Zaragoza.
Habéis dejado un montón de notas de audio contándonos cómo ha sido el apagón en vuestra vida. A uno le ha pillado trabajando en su cole, a otro en el campo, a otro surfeando. A Nerea, por ejemplo, le ha tocado en el centro de mujeres en el que trabaja.
Gabón, ¿qué tal? Vaya lunes, ¿eh? Yo recién vuelta de vacaciones poniéndome al día de todo lo que me había perdido y de repente el apagón. Trabajo en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Un recurso que no puede parar, como aquellos que no pararon durante el confinamiento, durante la dana. Hoy las que estábamos nos hemos ofrecido a quedarnos. Reorganizamos turnos, improvisamos logística, porque cuando todo se detiene, el tercer sector no lo hace. Tampoco el periodístico, o el sanitario o algunos otros. Sostenemos, cuidamos, y aunque a veces no se nos vea, ahí seguimos, haciendo que el mundo no se caiga del todo. Soy Nerea, la hija del currinche de Bilbao.
Ahí estamos, haciendo que el mundo no se caiga del todo. Como digo, vamos a escuchar un montón de notas de que nos habéis dejado, pero sobre todo queremos escucharos a vosotros en directo, especialmente a los que estáis esperando en estaciones, porque sois los que estáis en la situación más incómoda, más difícil. La noche se os va a hacer larga, así que 900-100-800 para todos los que queráis. Por un lado, contarnos cómo habéis vivido este día, cómo ha sido vuestra experiencia con el apagón, pero sobre todo los que estáis en este momento viviendo, como digo, la noche en estaciones de tren, sobre todo, que nos llaméis al 900-100-800 y nos contéis cómo está la situación, aunque conectaremos enseguida con Antomeana y también Elena está en Atocha, así que tendremos información desde estos puntos enseguida. Más cosas. El día, lo estáis diciendo muchos, ha estado marcado también por la solidaridad, por la colaboración entre vecinos, cuidándonos los unos a los otros.
Hola Mara, equipo, fareros, fareras. Pues este día tan extraño, quiero dar las gracias a mis vecinos, porque mi marido venía de su asociación, él sufrió un ictus hace un año y ha quedado hemipléjico del lado derecho. Pues dos de mis vecinos lo subieron en andas hasta la quinta planta y solo quiero dar las gracias por la amabilidad, por la empatía, por el cariño mostrado de tantas personas. Un saludo, Kini, de Extra Radio de Madrid.
Hay un montón de imágenes que eso nos van a quedar grabadas en la retina, grabadas a la memoria. Pero hay una muy simbólica que se ha producido hoy en la calle Caspe 6, en Barcelona, en la puerta de la emisora, en la puerta de Radio Barcelona, porque normalmente es la radio la que llega a la gente, pero hoy la gente ha ido a la radio, allí a que le contaran en directo qué pasaba. Andrea Villoria, compañera de Radio Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿tienes luz en casa?
Sí, ya tenemos luz en casa. Hace poquito que ha vuelto la luz.
Bueno, vale, ha sido muy bonita esta imagen, muy simbólica, nos la contabais en la ventana, pero quiero que me la cuentes de primera mano. O sea, ¿cuándo habéis notado que la gente empezaba a llegar a la puerta de la emisora para ver qué pasaba?
Pues enseguida que ha empezado a irse la luz a toda Barcelona y que la gente se ha quedado sin cobertura, cuando han visto que era una incidencia generalizada y que no tenían manera de contactar con los suyos ni saber exactamente qué es lo que pasaba, es decir, como muy pronto, sobre la 1 del mediodía o así, ha empezado la gente a acercarse a la radio, porque en la radio, en la entrada, suena la radio, suena el directo, la emisión, y enseguida se han empezado a formar primero corrillos, luego cada vez era más gente y ha llegado el punto que estaba la gente sentada en la acera delante de la radio escuchando. Entonces, por eso al final hemos sacado altavoces, no solo delante de la radio, sino también hasta la esquina, hasta el Paseo de Gracia, y eso se ha convertido como en un atrio donde la gente, literalmente se estaba de pie o se sentaba a escuchar qué es lo que estaba pasando en toda España.
Qué imagen tan emocionante, ¿no? Para quienes hacéis, para quienes hacemos la radio, el que la gente vaya a la radio a saber qué estaba pasando, porque siempre decimos que es la radio la que va a la gente, pero en este caso era la gente yendo a la radio.
Totalmente, y había algunos que nos decían que es que ya normalmente escuchan la radio con el móvil, con internet, que no les funcionaba en casa y que necesitaban como saber qué es lo que estaba pasando, así que alguno de ellos nos decía, la radio siempre viene a mi casa, se mete en mi casa, hoy si la radio no viene a mí, voy a ir a la radio, y sobre todo porque en Barcelona nosotros hemos tenido luz en la emisora todo el día gracias a generadores, pero la caída del sistema, el apagón, ha afectado a la antena que tenemos en el Tibidabo, que es la que da señal a Radio Barcelona. Así que hemos estado muchas horas, casi desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, sin poder emitir señal por Radio Barcelona. Sí que sonaba por las frecuencias locales de Ser Cataluña, pero nuestra marca, el 96.9, no funcionaba. Así que literalmente la gente ha venido a la radio a escuchar qué es lo que estábamos contando.
Pues esa imagen de la gente sentada en la puerta de la radio con los altavoces escuchando qué pasaba, es una de las imágenes que va a marcar este día y que va a marcar también la historia de la radio. Andrea Villoria, que descanses, que mañana va a ser un día intenso.
Gracias a vosotros, un beso.
Buenas noches, buena noche. Tenemos por delante 2 horas y media para recapitular desde el Faro cómo ha sido este día sin luz para vosotros. Hablaremos enseguida con Elena, que está en la estación de Atocha, como digo, que está llenísima de gente haciendo cola para que les den un poco de agua, un poco de comida y sobre todo una manta para poder pasar la noche. Hablaremos también con Atomeana, que está en Movistar Arena, donde la gente está yendo también allí a pasar la noche. Hemos quedado con Guillermo de Paiporta para que nos cuente cómo se ha vivido allí. Sabremos cómo ha sido el día, por ejemplo, para Aitor Albizua, que iba a estrenar por segunda vez La Familia de la Tele en Televisión Española, y por segunda vez, la primera fue por la muerte del Papa, han tenido que suspender. Pues que me cuente con qué cara se han quedado. Está Paloma, está Irene, está Julia, está Lala, estamos todo el equipo acompañándoos al final de un día que no ha empezado con un amanecer, sino con un apagón. Monse Domínguez, directora de la SER, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Mara, buenas noches.
Lo primero, ¿estás con luz en casa ya?
Sí, sí. Cuando volvía de la radio he vivido lo que es caminar por un bulevar a oscuras, con el miedo de tropezar, con esa sensación de que las sombras te rodean, y de repente se ha hecho la luz, esto era ya casi las 11 de la noche en Madrid, la gente ha salido a los balcones, ha gritado, ha sonreído, ha reído, se ha hecho aullidos de felicidad. Y yo, que esperaba tener que subir las escaleras a oscuras de mi piso, estaba angustiada por mi perro, por cómo estaría, si estaría nervioso y tal, de repente he hecho el clic de que todo ha vuelto a la normalidad.
Sabes que nosotros hemos vivido algo parecido también, porque a eso de las 11 o así, de repente se ha hecho la luz en la redacción y es como que todo el mundo hemos pegado un bote, ¿no? De repente se hizo la luz. Luego, otra pregunta que quería hacerte, ¿tú tienes transistor a pilas en casa?
Por supuesto. Tengo uno a pilas y tengo uno que le das vuelta con una manivela. Bueno, la realidad de este mundo extraño que nos ha tocado vivir, lo que ha ocurrido y que nos genera muchas preguntas y muchas dudas, es que tenemos que estar preparados.
Y que una radio a pilas nos puede conectar con el mundo, que es un poco lo que están diciendo todos los siguientes desde el principio, ¿no? A lo largo de todo el día, cuando ya por fin han podido conectar con la radio, ya todos decían esto, ¿no? Lo importante que es tener de repente un transistor con unas pilas, o sea, algo analógico en un mundo digital.
Pero no solo analógico, es que es la comunicación, la incomunicación, Mara. Eso nos vuelve locos, estar incomunicados, no poder hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, no saber qué ha pasado con nuestros compañeros, gente caminando de un lado a otro de las ciudades para poder llegar a una cita o para poder saber qué es la incomunicación. Eso es lo que nos mata. Más allá de todas las demás incertidumbres, que hay muchas, muchas incógnitas que tenemos que resolver y que entender y que saber lo que ha pasado, lo que hoy somos más conscientes que nunca es que la incomunicación nos deja desvalidos, sin capacidad de reaccionar y sin saber cómo estar en un mundo en el que estamos, para bien o para mal, pero sobre todo para bien, muy intercomunicados.
Uh-huh. Monse Domínguez, que descanses, que mañana informativamente será un día muy, muy intenso, y gracias por haber estado este ratito aquí en El Faro.
Y aquí estamos, Mara, en El Faro, en la radio, hablando, escuchando. ¿Sabes una cosa,
¿qué?
Mara? A lo largo del día, como no han funcionado las comunicaciones, apenas hemos podido escuchar a los oyentes. Eso es algo extraño en la radio, pero en la radio se construye escuchando con las voces de quienes nos oyen. Esta noche hemos podido empezar a restablecer esa comunicación. Sí. Así que adelante.
Vamos a escuchar a muchísimos oyentes. Monse, hasta mañana. Adiós, un beso.
Un beso. Chao, querida.
Viva esta noche de radio, decía Monse, y yo ahí la interrumpía con las buenas noches, pero sí, viva esta noche de radio. Vamos a estar pendientes, como digo, de quienes estáis viviendo la situación más incómoda a estas horas, los que estáis en la situación más difícil, los que estáis esperando en cualquier estación de España a que salgan vuestros trenes mañana. Hablaremos con Elena, que está en Atocha enseguida, hablaremos también con Atomeana, pero tenemos el 900-100-800 para que nos llaméis. Es un teléfono gratuito. Está abierto durante toda la madrugada, como todas las noches aquí en El Faro. Y si queréis contarnos tanto la situación en la que estáis ahora, si, como digo, os pilla en alguna estación, o queréis contarnos cómo habéis pasado el día, o sobre todo los oyentes que conocemos habituales, que sabemos que trabajáis pues repartiendo El Faro de Vigo, si hay periódico mañana o no, los que estáis trabajando en panaderías, Miguel, que está en la panadería de Zaragoza, si ha podido abrir y si va todo en funcionamiento y con normalidad y mañana todo el mundo tendrá pan, Juancho, que está en ruta, que nos llame también, el Seísmos, que suele trabajar repartiendo cerveza, si está activo, si todo ha vuelto a la normalidad, nos llamáis también al 900-100-800, que os queremos escuchar, y luego, como digo, un montón de notas de audio. Pero es que también tenemos un Suena la Vida para hoy, que solo se puede averiguar hoy. O sea, de forma excepcional lo estrenamos ahora, y de forma excepcional, si no se averigua qué es a las 4 menos 5, yo diré qué es. ¿Vale? Entonces, el sonido que hay que averiguar es este, y estad atentos que hay que oír casi hasta el final. Hay que saber qué sonido es este. Si no se acierta de aquí a las 4, que yo creo que sí, quien nos lo ha grabado dejará, o escucharemos su voz explicando qué sonido es este. 900-100-800 si queréis participar. Y vamos a abrir con un tema de Super Submarina que se titula Algo que sirva como luz.
Casi no lo puedo ver, así que manda una señal. Algo que sirva como luz. Alguna estrella que me lleve a donde quiera que estés tú. No me faltes, ya no sé ni bien quedarte, solo tengo. Soy carne, tengo que recuperar el alma que ahora mismo está en el aire. Me resulta inalcanzable, se diluye en un instante y lo deja todo en lo oscuro y en el borde del desastre. Me
Hola, fareras, fareros, Mara, equipo. Vaya día, ¿eh? Y nos reíamos del kit de emergencia. Aquí estoy haciendo este audio a la luz de una linterna. Y gracias que me queda batería en el móvil para poder enviarlo. Os podéis imaginar hoy en el cole la movida. Papás y mamás que venían esta tarde a buscar a sus peques y otros que no han podido venir a buscarlos a tiempo. Y llegadas ya las 6, aún hemos tenido que llevar la directora y yo a un niño a su casa. Y si no encontrábamos a nadie, pues me lo hubiera traído a la mía. Y os digo una cosa, ¿eh? Esto ha sido cosa de Duracell y de Energizer para mañana hincharse a vender pilas. Un abrazo, Manuel de Hospitalet.
Buenas, farero y equipazo. Apagón. Pues nada, nos hemos tirado el fin de semana con la camper por el monte. ¿Y qué ha pasado? Que no nos hemos enterado de nada. Porque allí río, pesca, escalada, correr, vamos, de todo un poco. Total, que nos hemos subido a la furgo y nos hemos ido para casa. Y hemos empezado a oír la radio en la SER, a Francino en la ventana, con toda la movida. ¡Mamma mía! Y cuando hemos llegado a casa, ¿qué nos ha pasado? Pues que no hemos podido abrir la puerta al garaje, ni nada. En Valencia ya ha llegado, pero aquí en Masanasa, ya veremos cuando llega. Bueno, ahí os lo dejo, y lo dicho, salud y montaña de 34 Trotamundos. ¡Adiós!
Pues este apagón se ha pillado en que teníamos comida familiar. Hoy aquí es San Vicente, patrono de la ciudad. Y todo normal, pero teníamos que pagar en efectivo y no tuvimos café por la luz. No van tampoco los cajeros. ¿Sabéis cómo he tenido que pagar? Mañana pasaré. Soy cliente asiduo, por lo tanto, en efectivo, como que no. Bonanit, Faristes, Segarreta del Vall. San Vicent mos ha fet el miracle al revés. No pagar, però tampoc mos ha convidat. Adéu, adéu.
El Faro, con Mara Torres.
Antome Ana, buenas noches.
Presente, Mara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Estás en el Movistar Arena, antes llamado Wi-Fi y antes llamado Palacio de los Deportes.
Sí, en el de la calle Goya. Estoy sentado en la grada. Sí. Tengo delante de la pista donde mañana, en teoría, mañana martes, va a jugar aquí el Real Madrid de baloncesto. Partido de la Euroliga, tercer partido contra Olympiacos, pero hoy no es una cancha de baloncesto, aunque está el videomarcador encendido, está el escudo del Real Madrid en el centro, montadas las canastas, pero hoy es un, no sé si llamarlo un albergue, un hotel, un lugar para pasar la noche, para cargar el móvil, para ir al baño, para comerte unas patatas fritas, un botellín de agua, un sándwich, y empieza a llegar Mara muchísima gente,
porque Antón, tú al principio, cuando hacías la primera conexión en el larguero, decías, de momento aquí no ha llegado nadie, y luego has vuelto a conectar, ya decías, empieza a llegar un montón de gente, porque la gente que va allí es gente que estaba en las estaciones.
Sí, mira, por ejemplo, hola Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola Fernando.
¿Tu caso cuál es?
Pues mi caso es que me fui el fin de semana a hacer un examen de oposición y aprovechar el buen tiempo de Córdoba para alargar 2 días, y a la vuelta pues me encontré en mitad del campo, el tren parado en mitad de la nada.
¿Dónde te dejó el tren? ¿Dónde?
Pues yo creo que entre Toledo y Madrid.
¿Y te han traído a Madrid en autobús?
No sé.
¿Revolcaron el tren?
No, tampoco. Ah. Cuando llegó la luz, después de 13 horas, pues hemos podido llegar a Atocha.
¿Y de Atocha te has venido aquí porque lo consideras más cómodo, más cálido, menos duro?
La opción, yo creo que era la opción de tener un techo, que no, sí. No como en las estaciones, que se está abierto.
Fernando, una pregunta.
Un segundo, le voy a poner el auricular Mara para que le preguntes, sí, a Fernando. Este, por favor, para ti.
Sí, Fernando, ¿qué tal? Soy Mara desde el Faro, desde la SER. Una pregunta, ¿cómo te has desplazado hasta el Movistar Arena? O sea, ¿habéis ido andando? ¿Cómo habéis ido?
En taxi, lo más rápido.
En taxi. Y habéis llegado allí y el panorama que os habéis encontrado es un poco más acogedor, ¿no? Que el que suponía estar durmiendo en una estación.
Claro, y sobre todo nada más llegar, pues te dan una bolsa de patatas y un botellín de agua y poder tener un baño.
¿Y una manta?
Y más seguro. Seguramente lleguen a lo largo de la noche.
¿Y solo patatas? Perdón, la pregunta.
Momento,
¿Solo una bolsa de patatas?
Bueno, o eso es lo que he visto yo, tampoco te sé decir.
Bueno, Fernando, que se haga lo más leve la noche. Que cuando
gracias.
Te quieras dar cuenta ya amanece y ya estás en casa.
ya voy a coger el autobús.
Venga, un beso, Fernando.
Venga, un beso. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Como Fernando, muchísimas historias, Mara, y es emocionante para mí dos cosas. Primero, ver a padres con niños, sí, pequeños, muy pequeños, 7 años, 6 años, 5 años, que van a pasar aquí la noche en la grada, donde la gente ve conciertos, donde la gente ve partidos de baloncesto, y luego la empatía de los trabajadores del Movistar Arena, responsables de seguridad, gente que cogen a los niños en brazos cuando se bajan del taxi, o que les ven llegar por el paseo de Felipe II con maletas y cargan, ha venido gente con diferente tipo de discapacidad, gente que viene en silla de ruedas. Bueno, pues ver cómo hay un montón de gente que le toca trabajar esta noche y que lo hace con una empatía y con una cercanía enorme, pues a los que estamos aquí cubriéndolo para la radio, nos emociona un poquito.
Sí, una pregunta, o sea, nadie ha llegado allí en autobuses que se hayan puesto todavía para no desplazarse al Movistar Arena, ¿no?
No, no, no.
O sea, cada uno se ha tenido que buscar la vida, o en taxi, sí, o andando, o en el coche de Fernando, ¿no? Un rato a pie, otro.
Correcto. Hay casos muy concretos, por ejemplo, un extranjero que no habla castellano, que le ha traído un taxista que no sabía dónde llevarle, porque han ido a varios hoteles y no había habitaciones disponibles en los que habían ido, y entonces dijo, mire, he escuchado por la radio que en el Movistar Arena se puede dormir, y le ha traído a la puerta. Hay mucha gente que está viniendo gracias al boca a boca de la radio, que se enteran y que vienen hasta aquí, y muchos vienen caminando casi sin rumbo, han estado en una estación, no han encontrado sitio donde pasar la noche y terminan aquí. Se va llenando la tribuna principal de este Movistar Arena, uh-huh, y tiene pinta que de aquí a que termine el Faro y a que llegue Hoy por Hoy y a que llegue Roberto, va a ser una noche de un goteo constante de personas llegando al Movistar Arena.
Vale, dime una cosa, la gente duerme en las gradas, o sea, sí, 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 se tumba en los sentada, asientos, ¿no?
Tumbarte es difícil porque tienen los apoyabrazos.
Ah, claro.
Entonces
no, no.
Es difícil que te tumbes. Entonces la gente se sienta, es verdad que es un pabellón bastante cómodo y tienes bastante espacio para estirar las piernas. Hay gente que directamente se tumba en el suelo y duerme en horizontal. Por ahora la gente todavía no duerme. Busca un poquito de contacto, de conversación, de cargar el teléfono. Eso es muy importante. La gente busca cargar el teléfono para hablar con su familia o con sus amigos. Y la gente va a dormir aquí al raso, en la grada, pero al raso.
Y ya para despedir, que tengo a Elena en Atocha y quiero darle paso ya. Nadie sabe a qué hora sale su tren.
Nadie. Nadie sabe nada. No. Ni cuánto tiempo van a estar aquí. Y en principio, como digo, mañana aquí a esta hora habrá terminado un partido importantísimo de baloncesto, pero hoy es más importante que la gente pueda pasar aquí la noche y que estén tranquilos y seguros.
Uh-huh. Andome, Ana, gracias. Que descanses.
Mara.
Gracias.
Un beso.
Buenas noches. Adiós, adiós. Elena está en la estación de Atocha. Elena, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mara.
¿Qué es lo que estás viendo tú en Atocha, Elena?
Bueno, pues yo cuando he llegado había bastante gente, casi todo el mundo sentado, tumbado en el suelo, bastante poca gente durmiendo, casi todos están despiertos, pero es que como a los 10 minutos o así de llegar, justo ha llegado la UME, primero con un palé de 32 cajas que contenía mantas. Han repartido todas enseguida, ha llegado también otro palé con otras 12 cajas, las han vuelto a repartir y ahora mismo hay una cola larguísima, larguísima, puede haber 400 y pico personas aquí haciendo cola porque hay una cola doble donde siguen esperando muchísimas personas para recibir unas mantas, bocadillos también les gustaría recibir, pero nos han dicho que por lo que sea no están llegando y que no han podido comer.
O sea, de comida no ha llegado nada en toda la noche y son casi las 2 de la mañana. Nada, ni una bolsa de patatas como se ha llegado al Movistar Arena.
No, Cruz Roja sí que ha repartido en un inicio agua, ha repartido alguna manta que otra también hasta el reparto que están haciendo ahora. Pero comer no han comido, dice que gran parte de todo lo que han conseguido ha sido por la solidaridad de la gente que ha venido a entregarles comida, a entregarles agua, a traer también regletas para poder cargar los teléfonos, que ya los están empezando a cargar desde que ha vuelto la luz. Y bueno, pues hay muchas caras de cansancio, por supuesto, también mucha gente muy cabreada con la situación, por la falta de información. Es verdad que aquí no se oye a nadie que tenga una radio, se ve a gente leyendo, se ve a gente charlando, incluso con el móvil, pero bueno, es verdad que igual no es tan habitual viajar con una radio a cuestas.
Una radio a pilas menos. Una cosa, Elena, ¿hay niños o personas mayores que tú puedas ver?
Hay personas en sillas de ruedas, hay algún niño, no es lo que predomina, sí que hay algún niño que está durmiendo con la manta echada, Y personas mayores tampoco veo tantas. Lo que más predominan son adultos entre 30 y 50 años.
Sí. Entiendo que todo el mundo con su maleta o con su bolsa de viaje, porque toda la gente que está allí estaba viajando, y se quedan a dormir en el suelo. O sea, se plantan la manta en el suelo y se tumban como pueden y a dormir, sí, si es que acaso lo consiguen.
Bueno, estaba hablando ahora con Gloria, que Gloria está en la cola esperando. Y le preguntaba que si no han intentado buscar un alojamiento, como han comentado también otros compañeros, no hay hoteles disponibles, entonces no tienen otra que pasar aquí la noche. Entonces esta es la situación,
la verdad es que sí,
sus maletas,
es la situación
están
más
difícil. Con todo lo que tienen, sí.
Sí.
Es verdad que según llegaba salía muchísima gente de Atocha. Y le he preguntado a un chico que venía y me ha dicho que ellos han conseguido coger el tren que salía de Sevilla a las 10:30. Y yo he llegado por aquí a la 1 y justo acababan de llegar. Así que bueno, por lo menos un poquito de movimiento, aunque sea en sentido Madrid, está empezando a haber.
Una pregunta, Elena. ¿La gente sabe a qué hora sale su tren?
No.
Pero no hay nadie que esté informando. No hay nadie
de Renfe
que esté informando. ¿Usted dónde va?
Ahora
pues
mismo,
mire, su tren está previsto que salga mañana a tal hora. No hay nadie que diga nada.
No, de momento está aquí. Gente de Renfe, está la UME, que acaba de llegar con las mantas, está la policía, hay algún que otro periodista y todo el mundo que está aquí esperando a que salgan sus trenes, pero no hay información muy cierta. Preguntan, pero no saben a qué hora van a salir.
Vale, Elena, pues luego volvemos a conectar y nos cuentas cómo está la situación.
Perfecto, hasta luego.
Adiós, Elena. Nos llama Juan Carlos desde Madrid. Vamos a ir dando paso a las primeras llamadas que llegarán al 900-100-800. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
¿Desde dónde llamas, Juan Carlos?
Desde Madrid, desde la capital.
Desde la capital. ¿Cómo ha sido tu día?
Pues un poco raro, porque, bueno, como le contaba a tu compañera, mi pareja y yo somos ciegos los dos.
Sí.
Y bueno, pues yo estaba en casa, pues yo trabajo de tarde. Y estaba en casa con el tema del apagón. Estaba mirando un poco redes y tal, y de pronto pues me he quedado sin conexión. He bajado porque digo, a ver si es solo ha sido en mi casa o ha sido todo el edificio. Me dicen que ha sido el edificio. Subo otra vez, hablo con mi pareja para decirle esto. Mira qué ha pasado. Y nos dicen, no, si ha sido en toda España.
Sí.
Y claro, he bajado para comentarlo al conserje y de pronto me he bajado sin llaves. He dejado a mi perra en casa, tengo perra guía. La he dejado a la pobrecita en casa sola, me han tenido que abrir la puerta.
Y sin llaves. ¿Quién te ha conseguido abrir la puerta, Juan Carlos?
Pues el conserje y un vecino.
Menos mal. ¿Y tu pareja no estaba en casa, claro?
No. Mi pareja estaba trabajando también y luego para irme a, porque yo trabajo, empecé a trabajar el viernes pasado en el 012. O sea que he inaugurado bien.
Has inaugurado bien, desde luego.
Sí, sí. Y de hecho, pues ha sido para irme, bueno, el 28 ha funcionado bien, los autobuses funcionaban muy bien. Pero claro, el tema de cruzar semáforos y tal, porque te ayuda la gente.
Claro, tú ibas con tu perra, ¿no? Ibas con la perra. Y la gente, claro, tú no veías las señales de los agentes de movilidad ni oías las señales acústicas
que emiten los semáforos
para la gente ciega. Y entonces tenía que acompañarte la gente, bueno.
Claro.
Sí, claro, porque tu perra ni tampoco oía las señales acústicas.
No,
porque existían, claro.
Los perros no distinguen los colores del semáforo,
¿sí? claro. Bueno, Juan Carlos, pues gracias por llamarnos.
Nada. Oye, por cierto, el sueño de la vida creo que sé lo que es.
A ver, dispara. ¿Qué es?
Creo. ¿Sí? Que es un generador. Creo que es un generador de estos de luz.
Generador de luz. Ay, 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 ay. Cerquísima.
Uy,
cerquísima.
Casi.
Es que hay que atinar, Juan Carlos.
Pues bueno, ya son dos las que casi acierto, ¿eh?
Bueno, pues ya solo te falta que la tercera va la vencida. Un beso, Juan Carlos, que tengo aquí a Ángel Villascusa para que nos actualice la información.
Venga.
Buenas noches, adiós,
venga,
adiós.
Buenas noches.
Ángel Villascusa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a recapitular cómo ha sido este día, este apagón sin precedentes. Decimos desde el principio que la situación más complicada a estas horas se vive en las estaciones, la gente que estaba viajando, uh-huh. pero es verdad que es un día en el que no hemos tenido que lamentar ni accidentes, o sea, con lo complicado que podía haber sido, es verdad que aquí estamos, lo estamos contando y contaremos cómo hemos vivido este día, ¿no? Pero sí que vamos a ir un poco en orden. Nos quedábamos sin luz a eso de las 12:30 en todo el país.
Sí, a las 12:33 de la mañana de hora exacta se ha producido esa caída de la red eléctrica sin precedentes, una caída a cero, como dicen los expertos, de golpe, en apenas 5 minutos, 15 gigavatios se han perdido súbitamente en 5 segundos, lo que equivale al 60% de toda la demanda que había en ese momento. Solo se ha librado Ceuta, Melilla, Canarias y las Islas Baleares. Así lo ha resumido en su última comparecencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a eso de las 10 de la noche.
En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán.
La caída ha afectado, lo decíamos, a todo el país, al sur de Francia y también a Portugal, con quienes compartimos sistema eléctrico. Poco a poco la red se va recuperando, según ha publicado Red Eléctrica Española hace solo unos minutos. Ha vuelto ya el 61% de la demanda de la península. 12.900 megavatios, además, están energizados ya el 78% de los parques de subestaciones de la red.
¿A qué hora ha empezado a volver la luz, Ángel, y en qué comunidades?
Bueno, pues ha sido de manera muy desigual. Los primeros servicios han comenzado a recuperarse en el norte, en el sur y en el oeste. Por ejemplo, Euskadi ha sido una de las primeras en recuperar el servicio. A eso de las 2:45 de la tarde, la electricidad ya ha vuelto a algunos hogares, a los primeros, y a esta hora están ya al 84%. En la Comunidad Valenciana están en el 85%, aunque de manera muy desigual, el 60% en Castellón y en Alicante y un 48% en la provincia de Valencia. En Cataluña la recuperación es en las últimas horas del 63%, lo que significa que 2,5 millones de abonados catalanes ya tienen luz en sus casas.
Sí, pero fíjate, todavía hay un montón de gente en sus casas que no tiene luz. ¿A qué ciudad o a qué comunidad le está costando más?
Bueno, pues a una de las que más le ha costado ha sido a Madrid, por el tamaño y por el número de clientes, también por estar más alejada de la periferia y de las centrales. Ahora mismo hay luz en 129 de los 179 municipios de la región, así que la situación está yendo poco a poco a esa normalidad que tanto esperan los ciudadanos. Hay varias comunidades que han pedido al gobierno que se declare la emergencia de interés nacional para hoy y también para mañana. Son Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana. En estas 8 comunidades, el Ministerio del Interior ya ha ordenado que los colegios van a abrir mañana, también los institutos, con el objetivo de favorecer la conciliación de los padres. Es decir, van a abrir estos centros, aunque lo que no se garantiza es que vaya a haber actividad lectiva.
O sea, que si los padres tienen que ir a trabajar, que sepan que pueden llevar a los hijos a los colegios, a los institutos, aunque no se garantice que haya clase, pero sí van a estar abiertos tanto colegios como institutos en estas 8 comunidades.
Eso sí, en otras comunidades también pueden permanecer abiertos, pero la competencia sigue siendo de los gobiernos autonómicos.
Vale, ahora la situación que más llama la atención, Ángel, lo estamos viendo, es el de las estaciones de nuestro país. Adif ha dicho que va a mantener abiertas durante toda la noche 32 estaciones.
Sí, 32 estaciones prácticamente en todas las comunidades y en todas las provincias de nuestro país. Algunas de las más concurridas a esta hora son las grandes, la estación de Atocha en Madrid y la de Sants en Barcelona, pero también, por ejemplo, la de Santa Justa en Sevilla o la estación del Norte en Valencia, que, como decimos, van a permanecer abiertas durante toda la noche por si algún viajero o alguien que espera coger un tren en las próximas horas necesita pasar ahí la noche. En Atocha, lo contaba antes, bueno, estaba Elena, pero también estaba Fullana, han estado ya repartiendo agua y mantas para pasar la noche. Los palés prácticamente se han vaciado en unos segundos y esto contaba Nieves, que es una de las voluntarias.
Hemos repartido un primer camión con mantas y con agua, que hemos repartido prácticamente en 5 minutos, y ya está viniendo desde Alcorcón otro camión con 14 palés de más mantas. Hace bastante frío aquí y es muy necesario, y con agua. Nos han solicitado también ir a otras estaciones y a Madrid Arena. Estamos para llevar camas, para montar un albergue improvisado.
Además de en esas 32 estaciones de todo el país, lo escuchábamos, en Madrid se ha abierto el Madrid Arena, el antiguo Within Center, el Palacio de los Deportes, para alojar a los cientos de afectados que hay en la estación de Atocha. Un centenar de viajeros en tren que estaban varados en Zamora también van a estar en polideportivos y en la feria de esa ciudad. Y también se ha habilitado el polideportivo de Tarancón en Cuenca. En Cuenca Ciudad también se ha habilitado otro polideportivo, en este caso para unos 400 pasajeros que están afectados por un AVLO que iba de Murcia a Valladolid. Toda la circulación de cercanías y de la red convencional está de momento detenida y lo ha estado durante todo el día. El Ministerio de Transportes no aclara cuándo se va a poder restablecer la circulación, lo preguntabas tú ahora. Renfe sí que espera que a partir de este martes en los cercanías se vaya a poder ir recuperando sobre todo, y ha anunciado que si funcionan van a ser gratuitos. Una de las cuestiones que más llama la atención a esta hora es el de los tres trenes de larga y media distancia que a esta hora siguen en mitad de las vías en varios puntos del país con pasajeros pendientes de ser rescatados. Según el ministro Óscar Puente, en un mensaje que ha publicado hace poco menos de una hora, los convoyes que siguen varados son el Alvia 626, que cubre el recorrido de Barcelona a Coruña, que está detenido en Tafalla, Navarra, el AV83 de Valencia a Sevilla, que está en Villanueva de Córdoba con 277 pasajeros, y el 2111 de Sevilla a Madrid a Atocha, que lleva a bordo 489 pasajeros y que está parado en el cambiador de Alcolea en Almería.
Vamos a recordar estos trenes que están parados porque probablemente los pasajeros no tengan cobertura o no tengan batería ya en el móvil, para que los familiares sepan que estos trenes, el que cubre el recorrido Barcelona-Sans a Coruña, está detenido en Navarra, el que cubre el recorrido Valencia-Sevilla está detenido en Villanueva, y el que cubre Sevilla-Madrid-Atocha está en el cambiador de Alcolea, porque claro, probablemente ellos no tengan posibilidad de comunicar a sus familiares que están allí parados, porque se hayan quedado igual sin batería. Entonces, sí, que sepan todas las familias que estén pendientes que todavía hay un montón de pasajeros que están en estos trenes, estarán intentando dormir.
Sí, totalmente. Bueno, lo decías. Por ejemplo, en esta noche, en hora 25, han entrevistado a uno de los pasajeros afectados que estaba en un tren entre Valencia y Madrid. Es Aitor Ribeiro y es periodista del diario.es.
Y nos han cambiado ahora, después de 10 horas, de un tren al otro. Y aquí estamos, no sé, como 500 personas probablemente metidas en el tren, en el suelo, en donde podemos. Y se supone que van a enganchar una locomotora diésel para remolcarnos hasta Madrid, desde aquí, en algún momento de las próximas horas.
Y sobre el transporte urbano, es decir, el transporte en las ciudades, que sepan que en Madrid el metro sigue cerrado. Los autobuses van a ser gratuitos a partir de mañana, los autobuses de la AMT, los municipales, y además han reforzado. En Valencia el metro no funciona y en Barcelona sí, y va a estar abierto durante toda esta noche. Es decir, el metro de Barcelona va a estar abierto toda esta noche.
Luego hemos tenido dos comparecencias institucionales del presidente del gobierno. Una ha sido a las 6 de la tarde, otra, lo decíamos al principio, pasada a las 10 de la noche.
Y sí, vamos con lo último, que es lo que muchos se van a preguntar a esta hora, que es qué es lo que ha podido pasar para que hayamos sufrido el peor apagón en la historia reciente de nuestro país. El gobierno no descarta de momento ninguna hipótesis. Escuchamos a Pedro Sánchez.
¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad.
No se descarta ninguna hipótesis y ninguna posibilidad, decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sobre la cuestión política, antes, en la primera comparecencia que ha hecho Sánchez a eso de las 6 de la tarde, ya había anunciado que estaba en todo momento informando a las distintas fuerzas políticas.
Las administraciones públicas competentes han puesto en marcha sus protocolos para auxiliar a las personas que están viéndose afectadas. El gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el jefe del Estado, con Su Majestad el Rey, con los distintos grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y también con la OTAN.
Sánchez ha estado hasta hace pocos minutos en la sede de Red Eléctrica con las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Agesen. En un mensaje de Twitter dice el presidente del gobierno: esta noche he acudido de nuevo a la sede central de Red Eléctrica. Va a ser una noche larga, estamos trabajando sin descanso para restablecer el suministro. Gracias a todos los trabajadores que están volcados en recuperar la normalidad. Y una cita muy importante para mañana: a las 9 se va a celebrar el Consejo de Seguridad Nacional, en el que bueno, van a estar pues los principales ministros del gobierno, también el presidente, y como novedad va a estar presidido ese Consejo de Seguridad Nacional por el rey Felipe VI.
Bueno, sobre todo mañana, lo decíamos al principio cuando hablaba con Mons y cuando hablaba con Andrea, va a ser un día informativamente muy potente, muy intenso. Esperamos respuestas porque hoy de momento no hemos tenido ninguna. Así que a ver si tenemos alguna respuesta sobre lo que ha pasado. Hasta las 3 de la mañana, cualquier novedad nos lo cuentas.
Hasta luego.
El Faro, con Mara Torres.
And I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,
dos y 12 de la madrugada, 1:12 en Canarias, aunque hoy ya lo llevamos diciendo durante todo el día de los de Canarias, como no habéis vivido el día sin luz, pues de esta os habéis librado, está claro. Ya os decíamos al arranque del programa que tenemos el 900-100-800 abierto durante toda la noche para que nos llaméis si todavía estáis sin luz, porque hay un montón de zonas que están todavía sin luz, si estáis trabajando, si estáis en alguna de las estaciones de tren pasando la noche, o si queréis contarnos cómo ha sido la odisea de este día, de este lunes. Nos llama Javier. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Javier. Me dicen mis compañeras que eres colega periodista de las sí. Provincias, ¿no?
Sí, así es. Soy periodista de las provincias. Generalmente escribo de economía, pero en días festivos, porque hoy aquí en Valencia era San Vicente, era festivo.
Sí.
Pues nos dedicamos un poco a todo lo que surge. Y hoy ha surgido, pero bien.
¿Y cómo se os ha dado el día, Javier? Porque, claro, ahora me cuentas si mañana hay periódico.
Sí, sí, mañana saldremos con el periódico en papel, después de pues de un gran esfuerzo, ¿no?, por nuestra parte. Y ha sido un día muy complicado, ha sido un día muy raro, ¿no?, porque nadie nos esperábamos este apagón masivo. Entonces ha sido ir saliendo al paso de todo lo que iba pasando, de todo lo que no iba pasando, porque en un principio nadie sabíamos nada.
Claro, ¿cómo te ha pillado a ti? Javier, ¿tú dónde estabas? ¿Habías llegado ya al periódico? ¿Estabas en casa? ¿Cómo te ha pillado a ti?
Pues yo justo salía de casa a eso de las 11 y me habían mandado al puerto de Valencia porque hoy atracaba en el puerto un crucero de lujo. Entonces mi jornada ha empezado en busca de turistas de lujo que llegasen a Valencia, y poco a poco se ha ido truncando todo, se ha ido variando, y a eso de la una o así, una menos cuarto aproximadamente, estábamos por la zona de la playa y hemos empezado a ver preocupación en mucha gente que no entendía muy bien. Los bares, los restaurantes tampoco tenían luz, y entonces ahí es cuando ha empezado la aventura del resto del día.
La odisea, pero dime una cosa, entonces, ¿no han llegado a bajar los turistas de lujo? Porque ¿a qué van a bajar? ¿A un lugar sin luz?
No, el tema es que los turistas de lujo no los había encontrado, por supuesto, porque iban con las excursiones ya pactadas y demás. Ya cuando estaba de vuelta a la redacción, he visto que ha bajado un grupo de 20 personas de un autobús y daba la casualidad de que eran los turistas de lujo. Y yo creo que no se han enterado muy bien de qué pasaba o qué dejaba de pasar hasta que no han regresado otra vez al barco, porque sí que han estado haciendo excursiones por Valencia, han visitado la playa, que es justo en el punto en el que yo me los he encontrado, y no parecían muy sorprendidos o no parecían haberse enterado demasiado del caos que estaba reinando en el resto de la ciudad y en el resto de España.
Claro, igual te digo una cosa, nos han enterado porque ellos bajan de su crucero, suben en el autobús, dicen, mira qué bien, qué luz hay en Valencia, la ciudad de la luz, y entonces la gente en la playa, mira qué bien, oye, qué despreocupación, aquí todo el mundo pasándolo solo. Pero es verdad que muchas veces los turistas ni siquiera entran en un bar a tomar nada, porque luego ya se van a su crucero y allí comen.
Eso es, además, hoy ha sido un día muy muy soleado en Valencia, y yo ya te digo, no sé, no tengo del todo claro que ellos se hayan enterado de todo el agobio, el estrés que estaban sufriendo también pues los hosteleros, los comercios que veían que se les empezaban a descongelar los productos o que no podían ofrecer un servicio por la imposibilidad de pagar de la gente. Claro, ahora todos nos movemos con tarjetas, con Bizum y demás, pero en efectivo, yo hoy he estado revisando la cartera y es que lleva un euro en efectivo.
Exacto.
Quizás debemos aprender de esto también, ¿no? De tener algo más de dinero metálico por lo que pueda pasar.
Justo nos lo contaba un oyente de Valencia, porque claro, como dices, era fiesta en Valencia, imagínate, todo el mundo estaba esperando pues tener llenos los bares, los restaurantes, y hay mucha gente que ha pedido que le fiara el hostelero de confianza, que le dice, ya te pagaré mañana o te pagaré pasado, pero sí ha tenido que ser difícil. Oye, Javier, vosotros estaríais muy pendientes mañana de la efeméride de los 6 meses de la Dana.
Pues justo lo comentaba ahora con un colega. Nosotros en el periódico hacíamos un especial de los 6 meses de la Dana, porque hemos tenido un año, pues un año y medio ya caótico, primero con el incendio del edificio de Campanar, luego con la Dana y ahora con este apagón. Y ese especial salió justo ayer. Alguien decidió que era mejor día, como es lógico, sacarlo en prensa de domingo para lunes y no salir hoy con ese especial, y la verdad es que nos salvó de un mayor estrés, porque hoy las últimas horas han sido un tanto agobiantes en la redacción, pero bueno, ya te digo que hemos podido al final sacar el periódico adelante y mañana en los kioscos saldremos y saldremos con un buen periódico en el que hay mucho trabajo detrás y muchas horas.
Javier, pues solo dime cuál es el titular que habéis elegido para pues, la portada.
Yo me he encargado, yo te voy a decir, es que en los últimos momentos estaba ya centrado en cerrar mi crónica y ha sido algo así como el apagón hace añicos la vida cotidiana de los valencianos.
Vale. Bueno, pues gracias por llamarnos, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho in extremis durante todo el día y nada, que vaya la noche lo mejor que pueda, que mañana va a ser un día, lo digo todo el rato, potentísimo a muchos niveles informáticamente. Muchas gracias por llamar, Javier.
Gracias, Mara, un abrazo.
Un beso, chao. A ver, que nos llama Miguel, que pedía yo a Miguel el panadero. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
¿Cómo está la panadería tuya? ¿La tienes a todo trapo? ¿Cómo la tienes?
Sí, ahora a todo trapo, pero ha sido un día bastante bastante duro y de nervios. Y bueno, es un día de los que, como cuando el COVID, pues la gente se da cuenta de qué significa una tienda de barrio, una tienda de pueblo, ¿sabes?
Sí,
por lo que decía el anterior, que hoy en día nadie tiene efectivo y aquí pues durante todo el día se ha hecho como a la antigua, ¿sabes? Apúntamelo, por favor.
Claro, ¿sabes? Porque, Miguel, para situar a los oyentes, tú tienes una panadería en Zaragoza, nosotros te conocemos porque eres un oyente habitual, entonces, cuando de pronto se ha ido la luz, vosotros estáis a todo trapo hasta ese momento, espera, porque ahí la gente es cuando va todo el mundo a comprar el pan a esa hora más o menos.
Sí, claro, las tiendas estaban, pues imagínate, entonces al 100%, pero es que luego se ha puesto al 500%, porque la gente en cuanto ha visto que no había información, o, ¿sabes? Pues la gente ha salido a las tiendas a comprar, ¿sabes?
Y has visto nerviosismo,
y
claro.
Pues para pagar hace falta también luz. Y bueno, te das cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, enseguida, pues con el de mantenimiento para ver cómo podía solucionar para sacar la producción por la noche. Yo, cuando lo del COVID, pues para si pasaba algo así, yo ya lo me preparé para con un generador poder hacer la producción, pero me he dado cuenta también que para el generador hace falta gasolina y las gasolineras estaban no cerradas, estaban abiertas, pero no podían dar servicio.
Claro, porque igual,
para echar el combustible necesitaban luz también, ¿sabes?
Exacto, claro, igual.
Y entonces, claro, no hubiera tenido problemas, ¿vale? Porque luego he localizado una gasolinera que sí que tenía generador, aunque la cola, imagínate qué cola se había formado ahí, cuando la gente se enteraba que esa gasolinera sí que podía estar echando combustible. Y si no, pues clientes me hubieran aportado gasolina para poder sacar. Pero vamos, esperemos que esto sirva para
hacernos pensar, ¿no? Un poco que no podemos tener esta dependencia a tantos niveles de la electricidad.
Sí. Porque acuérdate que tuviste a un invitado que estabais hablando de que se iba a quitar prácticamente el efectivo ya, para llevar un mayor control del dinero negro.
Pues va a ser que no.
Y yo ya decía, escuchándolo decía, pero vamos a ver, digo que como suceda algo, tú vas a ir a sacar dinero del cajero y no vas a poder sacar.
Bueno, Miguel, que entonces que mañana vamos a tener pan, es que tengo un montón de llamadas, que mañana tenemos pan, ¿no? Tenemos pan.
Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, he recibido información que a lo mejor se puede ir la luz en algún momento durante un rato, pero que tengamos fe de que va a ir todo bien.
Venga, un beso, Miguel. Gracias por llamar.
Venga, un beso.
Buenas
a todos.
Noches, adiós.
Chao.
Os decía al principio que queríamos saber cómo mucha gente había vivido el día y entonces nos hemos acordado mucho de Aitor Albizua, porque sabéis que está a punto de estrenar La familia de la tele en Televisión Española, tan a punto de estrenar que lleva dos intentos y no lo ha conseguido. El primer intento falló porque coincidió con la muerte del Papa Francisco y el segundo intento ha sido hoy, tampoco ha podido realizarse ese estreno con todo el tinglao que tenían montado, que si carrozas, que si desfiles, que si cientos de personas. Y se han quedado con las ganas. Así que esta tarde, a última hora, he grabado a Aitor Albizua porque no sabíamos si íbamos a poder tener activos los estudios. Y este es el resultado de esta grabación.
¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todas. ¿Cómo estáis?
Fíjate que yo pensaba en llamarte para preguntarte qué tal, cómo ha ido el primer día de La familia de la tele y que me contaras tu experiencia, pero otra vez se aplaza el programa, Aitor.
No puede ser. O sea, no puede ser. Y además, claro, por causas que al final no dependen de nosotros, pero nos tenías que ver, Mara, la cara que se nos ha quedado cuando ha empezado a pasar todo esto y hemos visto además la magnitud de
sí,
la movida.
Porque cuéntame ahí tú ahora, ¿dónde te ha pillado? ¿Dónde estabas?
Pues mira, yo estaba llegando a Prado del Rey, subiendo a un edificio y de repente había una compañera ahí encajada en el ascensor. Y yo he dicho, bueno, pues ya está, volverá ahora la luz, no pasa nada, pero yo subo por las escaleras. Y de repente nos maquillan, nos visten y nos empiezan a decir, ¿no? Que es un apagón, pues eso, a nivel nacional. Claro, al principio pensábamos que era una broma. Pensábamos que era una broma de la productora, porque claro, como ya tuvimos una cancelación
por la muerte del Papa.
Claro, por la muerte del Papa, pues pensábamos que era una broma y que como vamos un poco a ciegas al programa y quieren que lo descubramos todo en directo, bueno, pues yo decía, esto forma parte de la broma y seguramente que ahora empiecen a grabar o algo. Y de hecho Belén, estábamos María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernán y yo, que no, que esto es una broma. Y claro, de repente solo nos ha hecho falta abrir las redes sociales, porque en ese momento todavía teníamos internet para decir, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, segunda semana y segunda cancelación. Pero, o sea, ¿de quién es la mano negra? De verdad. O sea, es que esto es de coña.
O sea, ¿qué cara se os ha quedado? O sea, tú me puedes... Estaríais, claro, estáis en maquillaje, igual ya vestidos, estaríais claro. Los tres, María Patiño, Belén, Esteban y tú, delante del espejo. Descríbeme la cara de los tres.
Pues cara desencajada, o sea, mandíbula en el suelo, de entre incredulidad y así boca abierta. De repente un silencio, ha habido emoción, por supuesto, ha habido rabia, pero de decir, es que no nos lo podemos creer. En plan, ¿quién nos ha metido nuestras caras en un congelador, de verdad, para echarnos en mal de ojo, Mara? Y luego, ten en cuenta además que está siendo como un, quieren que sea un estreno, a lo grande. Entonces es que había más de 1,000 personas esperando en Prado del Rey.
Claro, eso te iba a preguntar, porque tenéis montado todo el tinglao, el famoso claro, desfile.
Público, figuración, equipo técnico, personal, o sea, gente del equipo que lleva trabajando primero en Semana Santa para el proyecto que iba a empezar el 22 para este, pero claro, ahora toda esta semana para cambiarlo todo otra vez para hoy. Claro. Estábamos ya preparados, maquillados, vestidos. O sea, esto es ya de verdad. Es que, claro, además, bueno, ver algo... Que se escapa de nuestro control, ¿sabes?
Aitor, pero cuéntame una cosa. Claro, ningún móvil tenía conexión. Entonces yo me imagino a esas 1,000 personas anunciándole las cosas a grito pelado o de boca en boca, porque nadie tenía conexión en el móvil. Entonces claro, tendrá que haber sido un, ¿no?, un corre ve y dile. Que le digas al de al lado que nos vamos. Y el de al lado al de al lado que nos vamos. Porque claro, nadie estaba conectado al móvil.
Completamente. Ha habido un momento al principio que sí, que todavía había un poco de cobertura y tal, pero luego no, evidentemente. Entonces ya el responsable de cada uno de los equipos pues lo habrá ido diciendo y yo, mira, oye, me alegro de que todo, que quiero decir que mucha gente esté bien, es verdad que, bueno, que no haya pasado mal, joder, pues no, lo que nos preocupa es lo que nos preocupa, pues los traslados, los aeropuertos, los hospitales, pero a mí esto me ha regalado, atención, Mara, un trayecto que normalmente es de 20 minutos, pero ha sido de más de una hora en una furgoneta con Paco Clavel y con Víctor Sandoval.
Maravilloso, eso es un regalo, es el regalo que te ha traído el apagón.
Completamente, y entonces han empezado a hablar de los 80, de los 90, de sus inicios en la tele, de la farándula, y me decían, igual te estamos dando la chapa, y yo pensando, pues ahora mismo me estáis regalando una conversación que probablemente en otra situación no se hubiera producido.
Bueno, yo solo te digo una cosa, Aitor, a la tercera va la vencida.
¡Ojalá!
Y esto tiene hoy más sentido que nunca. A la tercera va la vencida, ya verás.
Aunque también hay mucha gente que me está diciendo eso de no hay dos sin tres, pero yo les digo que lo bueno se hace esperar.
Exacto, así que verdad, lo bueno se hace esperar.
Muchísimas gracias por interesaros y qué ganas de estar ahí un día y de daros un abrazo enorme para recordar viejos tiempos en la madrugada de la cadena SER.
Aitor, tengo que hacerte una pregunta porque es que si no, mi sobrino, que es súper fan de Cifras y Letras, le da algo si te tengo en el Faro y no te pregunto, ¿vas a seguir haciendo Cifras y Letras?
Vamos a seguir en Cifras y Letras, vamos, y espero que durante mucho tiempo, y la verdad que sí. ¿Cómo se llama tu sobrino?
Lucas.
Pues le mandamos a Lucas un abrazo enorme, porque además eso, me encanta saber que muchas familias, muchos niños, jóvenes y adolescentes juegan con nosotros, y voy a seguir ahí, porque además la sinergia me parece alucinante. Bueno. O sea, sinergia, Cifras y Letras y familia de la tele.
Aitor, te espero como gato pardo cuando ya hayáis estrenado, ya esté el programa un poco rodado, ya te vienes. Un beso muy fuerte.
Y no vamos a decir cuándo, pero espero que sea pronto. ¡Abrazo!
Un beso gigante. Chao, gracias, Aitor. Chao. Vamos a hablar con Miami. ¿Por qué? Porque nos ha llamado un periodista de Telemundo para contarnos cómo están dando allí la noticia del apagón que hemos vivido en España. Entended que estamos haciendo un programa animado porque después del día tan raro que hemos pasado, tan extraño, cuando estábamos incomunicados, que no sabíamos nada de nuestros familiares, estábamos tan desorientados, tan asustados, que ahora sabiendo que está volviendo la luz, que es verdad que hay muchas zonas en las que aún no ha llegado, pero la gran mayoría de las casas ya tienen luz, que la gente que está en las estaciones es quizá la que peor lo está pasando, pero están llegando mantas. Por lo menos que los que estéis viviendo la noche despiertos o desvelados o estéis trabajando, que hagamos la noche entretenida. Venga, un par de minutitos para la publicidad y enseguida volvemos.
El Faro, con Mara Torres. Sigue a El Faro en redes sociales.
En Twitter e Instagram como El Faro Ser. Y en Facebook y YouTube como El Faro Cadena Ser.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá.
El de Confaldas y a lo loco es sin duda uno de los finales de película más antológicos que se recuerdan.
He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Primero, porque no soy rubia natural.
Lo curioso es que Billy Wilder y su co-guionista escribieron la escena cuando estaba a punto de terminar la filmación. Marilyn Monroe, de hecho, ya había abandonado el rodaje. Por eso, en el plano final solo están Jack Lemmon y Joey Brown, el actor que hace de millonario. El tiempo apremiaba y entonces se les ocurrió. Una frase tan redonda que nos demuestra que quizá nadie lo sea, pero que un final de película sí puede resultar perfecto.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como la SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si eres de los que piensan que los éxitos nunca mueren, esto te sonará bien. Tus canciones favoritas de los 80, los 90, y los éxitos de tu vida en los 40 Classic. Solo tus números uno.
Eres líder despertando de buen humor.
Manolo desde Sevilla, hola Manolo.
Hola.
Líder en participación.
Tenemos un caso de misterio por resolver todavía.
Y resolviendo misterios. 158.000 oyentes habéis hecho de Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez vuestro programa. El programa líder en su franja horaria.
¿No sabes lo que nos alegra compartir noticias con vosotros?
Gracias por hacer con nosotros la radio que queremos. Cadena SER. Con los oyentes siempre.
Tu abuela enferma. Tienes que elegir si cumples la voluntad de tu abuela o si la llevas a París a que ese médico la cure cuando ella te ha dejado claro que lo que quiere hacer es ir a Fátima.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Lo que no puedes es secuestrar a tu abuelo.
No.
Y llevártelo a París. Delitos no queremos.
Ni secuestrar a la Virgen de Fátima.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
El Faro, con Mara Torres.
Estamos haciendo esta noche el Faro especial apagón. Es verdad que teníamos previsto otro programa acerca de la palabra este, que era para la que os habíamos pedido notas de audio, pero claro, este apagón ha marcado todo el día, está marcando también la noche. Querría saludar a Alexis, que nos llama desde Miami. Alexis, ¿qué tal? Buenas noches.
Mara, muy buenas noches. Siempre escucho el Faro, primera vez que llamo, pero me encanta poder conversar contigo, saludarte, a pesar de que sea un difícil día para los españoles.
Pero no me digas que escuchas el Faro desde allí. ¿Ahora qué hora es en Miami?
8:30 de la noche, mucho más temprano.
Mucho más temprano, claro. Ahora tenéis, está cayendo la tarde, ¿no? Tenéis sol todavía. Bueno, más o menos está cayendo la tarde.
No, ya está oscuro, pero bueno, la oscuridad no es como la de España, ¿no? Tenemos corriente. Afortunadamente.
Sí. Oye, Alexis, así que eres un oyente farero, que me hace muchísima ilusión.
Sí, es que gracias a Internet se puede escuchar el Faro en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, desde aquí siempre escucho Cadena Ser, me gusta mucho el trabajo que hacen y la manera incluso en la que han acompañado a los españoles en este día difícil y cómo la radio como medio de comunicación sigue siendo útil, sigue siendo importante en condiciones así, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hay huracanes, que es lo que más nos afecta en el sur de Florida, siempre también la radio es el medio al que siempre se regresa, ¿no?
Claro.
Aunque existan otras alternativas, seguirá siendo el principal medio de comunicación de compañía para la gente.
Pero fíjate además, Alexis, que es que nosotros nos hemos dado cuenta de que tenemos que tener no una radio, sino una radio con pilas. No nos valía la radio que enchufábamos ni nos vale la radio del móvil. Tenemos que tener transistor con pilas.
Exactamente.
Sí. Oye, ¿eres periodista, no, Alexis? ¿O trabajas en Telemundo, me dicen mis compañeras?
Sí, sí. Soy reportero de Telemundo y hoy en nuestros noticieros, bueno, en todo el país, se ha hablado de lo que está sucediendo en España. Ha sido titular. Tengo un colega que casualmente está en Madrid, está en un curso con una cadena de televisión allí.
Sí.
Como buen periodista se llevó su teléfono celular, se llevó su micrófono e hizo un reportaje para nuestro noticiero de las 6 y tendrá otra entrega para las 11 de la noche. Y encontró a cubanos y a venezolanos que viven en España, que viven en Madrid. Yo sé que para ustedes esto es algo nuevo, algo diferente. Ha sido todo un reto sobrevivir estas últimas horas, pero tristemente para los cubanos y para los venezolanos es algo cotidiano, ¿no?, en nuestros países.
Sí,
en Cuba en estos momentos se está pasando una crisis energética que afecta muchísimo. O sea, todos aquí en Miami tenemos familiares, amigos en Cuba que están atravesando por esta situación. Algo que se ha vuelto cotidiano, el cubano ha tenido que aprender a vivir con esto, ¿no?, a lidiar con esta situación. Y es muy cómico porque venezolanos y cubanos en España decían, nos fuimos de Cuba, nos fuimos de Venezuela para tratar de escapar de esto y de pronto nos sorprende, ¿no? Y han tenido que volver al recuerdo de lo que vivían en sus países de origen.
¿Sabes, Alexis, que yo me he acordado, estaba tomando café con Elena hoy por la tarde, cuando ya habíamos llegado a la radio, y entonces yo decía, fíjate, en Venezuela y en Cuba esto pasa de forma frecuente, porque nosotros lo vamos a vivir, bueno, faltan todas las explicaciones que del gobierno, que falta mucha información por aclarar, eso está claro, pero lo vamos a vivir como algo anecdótico, ¿no? O sea, la gente que está ahora en estaciones y lo está pasando un poco peor durante estas horas o se ha quedado atrapado en trenes, pero es verdad que no tenemos que lamentar accidentes, que no tenemos que lamentar daños personales, ¿no? O sea, que estamos todos pudiendo contarlo. Pero es verdad que esto que vivimos como anécdota en Venezuela y en Cuba se da con bastante frecuencia. Es decir, tienen que estar acostumbrados a vivir sin luz porque de repente llega un apagón y no sé cuánto ha sido el apagón más largo que se ha vivido en Venezuela y en Cuba. No sé si tú lo sabes, Alexis, ¿de cuánto tiempo?
Hasta 48 horas sin corriente.
48 horas sin luz, pero, claro.
Sí, pero es algo constante. O sea, no es que no son apagones esporádicos. O sea, tienes, por ejemplo, 8 horas de electricidad y después te la quitan 8 horas. En el mejor de los casos, no. Hay veces que te ponen solamente 2 horas de servicio eléctrico en el horario de la comida para que las personas puedan preparar sus alimentos y después entonces el resto del día es sin luz. Y en Puerto Rico también ha estado pasando por la situación de la infraestructura eléctrica, pero sí de manera esporádica. En fin de año vivieron un apagón, recientemente les tocó también, pero no es como la crisis en Venezuela y en Cuba, ¿no? Mis abuelos están en Cuba, yo estoy aquí en Miami, emigré hace unos 10 años que salí del país. Y la primera pregunta cuando me conecto con mis abuelos por videollamada es, ¿tienen luz? ¿Tienen corriente? ¿Qué hicieron hoy para cocinar? ¿Se está cocinando con carbón? Porque no hay otra alternativa, las personas no tienen el gas. La mayoría de la gente en Cuba cocina con fogones eléctricos y sin corriente no hay alternativa para cocinar y han vuelto a cocinar con el carbón.
Es fíjate,
el panorama que se vive.
Alexis, y tampoco, por ejemplo, la nevera. O sea, los alimentos que nosotros teníamos en la nevera, pues hoy o los hemos sacado, no hemos podido hacer nada con ellos. Pero imagínate que eso es la situación que tú estás describiendo. No solo se ha vuelto al carbón, sino a comer prácticamente lo que compras en el día.
Exacto, sí, porque todo se echa a perder.
Se echa a perder, claro.
Y comprar un pedacito de carne en estos países también es difícil. Entonces las personas utilizan sus ahorros para hacer sus compras y después todo se echa a perder cuando toca un apagón de 12, de 14 horas.
Jolín.
Es complicado, pero bueno, ustedes lo están teniendo por poco tiempo. Yo sé que es difícil, que para muchos esto ha sido un shock, ¿no? Pero hay países que la pasan peor. Claro, la infraestructura en España hace que también sea más difícil, porque todo esto que estaba escuchando del transporte público, de las personas varadas en medio del camino, ¿no? Es muy triste. Me imagino los niños que estén a esta hora con sus padres allí y que el tren no pueda avanzar. O sea, también es complicado el panorama, ¿no? Porque la infraestructura depende de la energía eléctrica, tal vez más que en países como Cuba y Venezuela.
Sí, pero la verdad es que está muy bien que nos haya recordado que esta es una situación que pasan millones de personas con mucha frecuencia en Cuba y en Venezuela. Alexis, llámanos cualquier otro día y nos cuentas qué se cuenta por ahí, por Miami.
Por supuesto, la primera fue la que rompe el hielo. Nos vemos entonces en próximas oportunidades.
Genial, muchas gracias por llamar, Alexis. Buenas noches, buenas tardes para ti ya.
Un abrazo a todo el equipo y si vienen de vacaciones a Miami, bueno, pues por aquí.
Por ahí nos vas a estar esperando, oye, pues no, eso no va a caer en saco roto, te lo digo, ¿eh?
Bueno. Nos contactamos por las redes sociales y aquí planificamos el tour por Miami.
Un fuerte abrazo.
Mucha comida cubana y venezolana, a propósito.
Gracias, Alexis. Chao, chao. Un beso. Ana Alonso, directora de Ser Podcast. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Ana, hola. Ana, buenas noches, Ana. Ay, que no la tengo. Queríamos hablar con ella un ratito porque ella dirigió hace 9 años un podcast titulado El Gran Apagón. Ana, ¿me escuchas ya?
Sí, te escucho. Buenas noches.
¿Pero qué haces despierta a estas horas por atender al Faro? 3:20 de la mañana, que seguro que te has levantado a las 7 de la mañana porque te conozco.
Ya, pero y mañana también, que hay que colgar muchos podcasts.
Bueno, vamos a ver.
Pero bueno, que menos, ¿no? Y la radio nos ha servido a todos. Vamos, yo mi transistor a pilas, como oro en paño lo tengo aquí.
Bueno, tú fíjate que os pregunto a todos cómo se ha pillado el apagón. No sé si a ti te ha pillado ya estando en la radio o estabas viniendo. ¿Cómo
estaba
te ha pillado?
En la radio.
Estabas ya en la radio.
Estaba en la radio. Sí, estaba en la radio y bueno, pues al principio estupefacción, incredulidad, pero luego enseguida, cuando hemos visto que había sucedido en varios países, efectivamente me he acordado del gran apagón y me han empezado a llegar mensajes. O sea, me han enviado hoy más mensajes sobre el gran apagón que felicitaciones el día de mi cumple. Ha sido increíble.
Es que es increíble, porque de alguna manera, a ver, afortunadamente... El Gran Apagón, tu podcast, vuestro podcast, que se estrenó hace 9 años, contaba la historia de cómo el mundo se va a negro por una tormenta solar, pero es cierto que no fue del todo visionario, porque aquel día que relatáis en el podcast fue muy catastrófico. Se estrellaron los aviones, había escapes de centrales nucleares, motines en las prisiones. O sea, eso no ha ocurrido hoy, afortunadamente, ¿no?
No, claro, estaba obviamente todo ficcionado y luego había tramas que no tenían que ver, pero sí que ha habido muchas concomitancias y muchas cosas que me han recordado, ¿no? Porque lo primero, hablar de los hospitales, un montón, el mensaje del gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional reunido, incluso mensajes, ¿no? De Red Eléctrica, de seguiremos informando, algunas frases de guión tal cual, y entonces por eso tanta gente se acordaba del gran apagón hoy, pero efectivamente es mucho más catastrofista y está llevando todo al extremo por la ficción. Pero hay muchas cosas, porque por ejemplo las centrales nucleares, al principio se contaban cosas en el gran apagón que se parecen a las que hemos vivido hoy, sí.
O sea, y esas frases que me dices que eran casi iguales a las que se han dicho hoy, no sé si de Red Eléctrica o del presidente del gobierno, o sea, esas frases que dices,
calma,
se parece un montón.
Sí. Sí. De hecho, esas me pegaba, porque claro, yo después de editarlo tantas horas y aunque hace tantos años del gran apagón, que además se decía que el gran apagón era un día de abril, que fue el último día que colgamos el episodio de la tercera temporada, ¿no? El 18 de abril de 2018, el 13 de abril, perdón, y entonces había algunos mensajes como el de Red Eléctrica diciendo seguiremos informando, o efectivamente el de mantengan la calma, que tiene que son frases del guión del gran apagón tal cual, ¿no? Y mensajes además al 112, mensajes de los hospitales, gente que ha entrado hoy durante el día, durante todo el día en la radio y también con vosotros a contar cosas, que eran, hay un episodio que se llama Llamadas, que son llamadas de gente pidiendo auxilio y contando cosas que tenían mucho que ver con lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Y entonces, claro, hicimos una distopía apocalíptica y claro, de repente dices, madre mía.
Sí, porque yo digo, ¿cuánto rato has estado para ti misma pensando que no pase, que no pase, que no pase, que todo se quede en esto, que todo se quede en esto, viendo que podría haber un paralelismo?
Ay, ahora no te estoy escuchando, no te estoy entendiendo bien la pregunta.
Ah, bueno, te decía, a ver si
y
me
estoy encendiendo mi transistor, pero tampoco te oigo.
Ah,
es
bueno,
que de vez en cuando tenemos problemas.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperarla, si no,
ahora
bueno, yo creo
te
que...
entiendo.
Sí, te decía Ana, ya para terminar, ¿me oyes bien? No.
Más o menos.
Sí, bueno, vamos a poner un poquito del gran apagón, de aquella distopía que creasteis junto con José Antonio Pérez, que fue quien escribió el guión y que tú dirigiste para Ser Podcast. Vamos a poner un fragmentito del inicio del gran apagón, celebrando que solo se parece en el título, el gran apagón, y en un poco las frases de calma que se han dicho hoy desde las autoridades y desde la red eléctrica española, pero no hay que lamentar todo eso que comentaba el gran apagón.
En abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón.
El Gran Apagón le ha pillado también a Juancho. Juancho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara. ¿Qué tal estamos?
¿Dónde te pillamos, Juancho?
Pues mira, me pilláis de vuelta para casa en Pamplona, porque yo iba para Valencia hoy, pero claro, yo suelo repostar el camión los lunes. He salido de Irún cargado, la gasolinera la tengo al lado, he ido a llenar los depósitos y me han dicho que nanay, que sí, que la gasolinera funcionaba, pero se había caído todo el sistema de cobros y que no me podían cobrar. Entonces, pues nada.
O sea, eso, perdóname, ¿dónde? ¿Eso dónde te ha pillado, Juancho? ¿Dónde te han dicho no puede repostar?
En Irún.
¿Y tenías suficiente gasoil para regresar a casa?
Sí, para llegar hasta Zaragoza y volver a casa tenía lo justo, así que ahí en Zaragoza con mi contra, el que sale de Valencia, hemos tomado la decisión de cada uno para su casa, porque yo no podía bajar a Valencia sin gasoil, ni claro, evidentemente luego si tengo problemas allí a ver cómo salgo de Valencia.
Otra cosa que te voy a preguntar, la carga que lleváis, entiendo que es una carga que puede aguantar un día más sin ser entregada, porque esa es otra.
No, las cargas se van a entregar igual.
O sea, no hay un
claro,
retraso.
Yo he cambiado el remolque con el que subía de Valencia para Irún.
Ah, vale.
Entonces traigo la mercancía de Valencia y la de Pamplona y luego acabo en Irún. Y él se ha ido con mi remolque, que es la mercancía de Valencia.
Ah, vale. ¿Los camioneros habéis estado conectados a través de vuestras radios para contaros pues cómo estaba la cosa en esta gasolinera, todavía sirven, en esta otra no? ¿Cómo ha sido el día para vosotros?
Hombre, el que tenga radio, sí, la verdad que ya se está perdiendo mucho la costumbre de llevar la emisora. Antiguamente todos llevábamos, yo ya ni llevo, porque ya no se utiliza. Ahora con las nuevas tecnologías, WhatsApp y todo, el teléfono y todo, pues apenas la usamos, la verdad. Hay muy pocos que la lleven ya.
Pues te habrás acordado de tener una emisora o no. Como nosotros nos hemos acordado de tener una radio con transistor, con pilas o no.
Claro. Hoy nos hemos acordado de que estamos en la edad de piedra, si nos quitan la luz.
Eso es. Bueno, así que mañana vuelves a salir. ¿En casa ha vuelto ya la luz, Juancho?
Sí, porque yo esta mañana, después de ver un poquito de televisión y tal, pues eso, mi costumbre, ¿no? Veo un poco la tele, luego me acuesto para las 11, 11 y media, 12, me suelo acostar, y para esa hora todavía había luz. Y cuando me he levantado había luz. Ahora, eso sí, he empezado a mirar cosas en el móvil, digo, ahí va. Y he encendido la tele y me he quedado alucinando, digo, ahí va, madre mía, si no hay luz en toda España.
O sea que prácticamente no lo has vivido, te ha pillado durmiendo.
No, yo no. Bueno, he vivido eso, el contratiempo que he tenido para poder echar gasoil,
sí,
pero
sí,
lo
sí.
Demás
no
me
ha
influido en nada.
El minuto a minuto no lo has vivido. Bueno, Juancho,
no,
dime.
Vale, venga, pues.
No, dime.
Que eso, que en el norte hemos tenido la suerte, tanto el País Vasco como Cataluña, de que Francia le ha mandado a España electricidad y por eso se ha restituido antes el sistema eléctrico, pero el tema de internet, telefonía y tal, nada, absolutamente nada. Hasta que no he llegado, cuando iba hacia Zaragoza, hasta que no he pasado Pamplona, no había ni teléfono ni nada.
Bueno, Juancho, pues volvemos a hablar un día de estos.
Muy bien, pues cuando queráis, ya sabes, aquí me tenéis todas las noches.
Que descanses hoy en casa, anda.
Vale, por cierto, es un grupo electrógeno, el Suena la Vida.
A ver. Chema.
¡Ay!
¡Ay!
¡Ay, ay, 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 ay! Estamos ahí, ahí. Venga, Juancho.
Venga, un abrazo para
adiós,
todas.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Agur, agur.
Escuchamos algunos WhatsApp que habéis ido enviando durante toda la tarde, que además os hemos pedido tardísimo, porque solamente os habéis enterado de que dábamos la vuelta entera al programa cuando he entrado en Francia y nuestra tarde en la ventana.
Hola, fareros y fareras. Creo que acabáis de vivir un Blade Runner en toda regla. Me acuerdo la cita que dijo: ¡ay, mi madre perdió todas las fotos en el ordenador con el gran apagón! ¡Oh, horror! Menos mal que tenemos películas como Perdiéndole este ¡putuy, putuy! Para desquitarnos un poquito. Menos mal. Tiempo fugue de burdeos. Que paséis buen día, buena noche.
El susto, pues el susto que tenemos todos, el susto, susto. Veníamos tranquilamente de la gimnasia, saludando y quedándonos con mucha gente por el camino, y de repente, a las 12:30, 1:15, vemos que salen los camareros del restaurante. La panadera no le puedo pagar, ni me llevo la barra, pero se la debo porque me conoce. Gente que me asusta, y la Iberdrola, que estaba en la calle. Digo, ¿qué pasa? Un apagón que abarca muchos países. Bueno, el susto del copetín. Y venimos para casa subiendo a un séptimo. Hicimos escala en el cuarto, que tenemos una amiga y menos mal. Y con ese receso ya teníamos la comida hecha, pero templadita, claro, sin calentar. Un abrazo, Adela desde Valladolid.
Bueno, pues hoy la ley de Murphy. Yo la tengo más presente que la de la gravedad. Me voy a tatuar Murphy en el tobillo. Digo hoy por la mañana que no hago nada, digo voy a aprovechar y me voy a comprar el regalo de mi mami del Día de la Madre. Pues voy a coger el ascensor y no funciona, pero esto en mi portal es algo muy habitual. Bajo al garaje y todo oscuro y digo, claro, como estamos de obras, han cortado la luz general. Ya en la calle los semáforos no funcionan y digo, bueno, esto de Dios es la ciudad. Bueno, voy al Corte Inglés, la mitad en penumbra y la mitad con algo de luz. Y le digo a la muchacha, entre que no me traigo las gafas de cerca y que no se puede pagar con tarjeta, pues igual es que hoy no era el mejor día para esto. Pues nada, la haré un poemita. Un besito, viajera y más.
Lo de hoy ha sido un show. Me he dedicado toda la mañana a hacer una especie de recorrido de lo que estaba pasando, ¿vale? Me he tenido que ir desde el curro andando hasta el cole de Mateo, 1 hora y media de pateo, en el cual me he encontrado a muchísima gente, comercios, personas, todo el mundo ha saltado a la calle con un desconcierto total. Y os dejo lo que ha pasado hace escasamente unos minutos.
La gente lo está celebrando. Incluso yo he pegado un grito de bien. Hostia, chaval.
Se ha emocionado.
Increíble todo.
Eso ha sido cuando ha vuelto la luz. Claro, todo el mundo se ha puesto a aplaudir y a celebrarlo. Vamos a la estación de Atocha. Elena, buenas noches otra vez.
Hola, Mara, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿cómo están allí los ánimos? Porque claro, aquí los ánimos los vemos, pues la gente contando su anécdota del día y tal, pero la estación es muy distinta allí, ¿no?
Es muy distinta. Es verdad que sigue habiendo muchísima gente despierta, otros están echando una cabezadilla. Me preguntabas antes por la gente mayor.
Sí.
He estado hablando con Nieves, que es la coordinadora de Cruz Roja, y me ha dicho que los han ubicado a todos en la planta de arriba, y me he acercado a la planta de arriba, ahora mismo es donde estoy, y efectivamente hay una sala con unas pues 40, 45 personas mayores que están ahí ubicadas porque tienen sus propios asientos, tienen los asientos típicos de la Renfe, sin ningún glamour especial, pero bueno, por lo menos están bien situados, con sus mantitas, están bastante más cómodos ya que son personas mayores. Y el resto pues sigue en el suelo adaptándose como puede a la realidad, sigue habiendo una cola también en esta planta superior de gente que está esperando a recibir mantas. Y en la planta de abajo, cuando he conectado antes contigo, sí, te hablaba de esas 400 personas que estaban esperando en la cola para recibir una manta, pues ahí estaba Gloria. Y Gloria es una de las personas que está aquí sentada en el suelo y que acaba de recibir por fin la mantita.
La mantita, al fin. Lo que pasa es que yo creo que no se han dado cuenta de la cantidad de gente que había aquí y se les había quedado cortas, ¿no? Han ido a por más.
Porque ¿cuántas horas has estado aquí hasta que se han dado la manta?
Uf, pues yo llevo aquí desde las 12 de la mañana.
Madre mía.
O sea que muchísimo tiempo.
Mara, me preguntabas antes si
pregúntale,
tenían...
Un momento, pregúntale por favor a Gloria. Pregúntale a Gloria, si me está escuchando la Gloria.
Sí, buenas noches, escucho, buenas.
Por decir algo, buenas porque debe ser difícil. Dices muy que estás difícil, desde sí. las 12 de la mañana en la estación.
Yo soy desde las 12 de la mañana, pero es que hay gente que a lo mejor ha llegado porque viene de viaje, venía, que llevaba uno desde las 5 de la mañana esperando a coger el AVE. Vale, yo mi AVE salía a las 2:10,
¿sí?
¿Vale? Y ya pues nada, he llegado de Plasencia, de Cáceres, y hacia Barcelona, hemos salido y cuando volví a entrar ha salido una marabunta de gente corriendo, como aterrorizada, que claro, te asustas porque no sabes qué está pasando.
Claro.
Si qué ha pasado, si está habiendo algún atentado, por decir algo.
Sí.
Luego nada, es que claro, han querido desalojar. Han desalojado la estación y la gente se ha asustado porque no tenía información.
Claro.
Eso me preguntaba antes, Mara, justo que si teníais información de qué va a pasar, claro, con vosotros los trenes mañana. ¿Os han dicho algo?
Nada, a ver, a mí me ha mandado tanto Renfe como WeGo, que es donde viajaba, uno que se anulaba el tren, ¿vale? Pero no me han vuelto a mandar nada, sin embargo sí que conozco a gente, bueno, que nos han hablado gente, que les han mandado que a lo mejor hasta el miércoles no podría viajar nadie, ellos no saben cómo lo van a hacer.
O sea,
yo supongo que tendrá que ser, yo por ejemplo voy a una operación de mi madre, algo tendrán que hacer,
sí,
porque, no dejarnos aquí.
Entonces Gloria, tú has recibido en todo el día, o sea, desde las 12 de la mañana, un único mensaje diciendo que tu tren se cancelaba. Y no has vuelto a saber nada más. Cáncer.
Yo no he sabido nada más. Renfe me ha mandado otro que yo ya había llegado a Atocha, que tenía que ir hasta Sol y que de allí, que, o sea, que me enviaban para atrás, pero yo ya había llegado aquí. No ha sido mi caso. Pero WeGo solamente me ha dicho que se cancelaba, nada más. No tengo ninguna otra información.
Y Gloria, una pregunta. ¿Cómo vas a pasar la noche? ¿Sentada? ¿Tumbada? O sea, cuéntame un poco.
Pues porque no lo puedes ver.
¿Has podido comer algo? Yo qué sé.
Sí, vamos, a ver, eso ha sido otra, porque claro, hasta ha habido una hora, a las 3 de la tarde, los bares estaban cerrando porque ya no tenían nada de suministro, bebidas calientes, no podías entrar al baño. Entonces nos hemos acumulado mucha gente en la puerta de Atocha pidiendo por favor que abrieran la estación, que nos dejaran entrar, había niños, gente mayor, que nos dejaran entrar a los baños, que no íbamos a pasar la noche a la intemperie, porque hemos mirado hostales, pensiones, hoteles, estaba todo alrededor de Atocha, todo lleno, estaba ocupado, o sea, ha sido un colapso total. Y ahora pues estamos aquí, pues cientos, miles de personas tirados en el suelo, ¿vale? La Cruz Roja nos ha repartido mantas, que al final ha podido llegar para todos, porque al principio solamente era para niños y ancianos, pero luego ha llegado para todos, ambas repartido mantas y agua.
Ya.
Y luego lo que los demás llevábamos en las mochilas, pues para comer,
ya,
frutos secos,
la chocolatina, sí, claro,
porque el problema ha sido que quien tenía tenía tarjeta, no tenía dinero en efectivo, no ha podido comprar nada.
Claro, claro.
Absolutamente nada, no funcionaban las máquinas, el café, nada, nada. Ha sido muy caótico, la verdad.
Sí, sí.
Nada, se quedará como una anécdota, pero ahora me tengo muchísimas ganas ya de que nos digan algo, poder salir mañana.
Mara, déjame contarte, sí, se nos acercaban bastantes personas a preguntar porque las pantallas están en funcionamiento, las pantallas informativas donde dice los próximos trenes que salen, pues Barcelona, había Puerto Llano, Sevilla, varios destinos ya con horarios incluidos, y se nos estaban acercando muchas personas a preguntar. Hemos hablado con la gente de Adif y nos han dicho que esto es un sistema automático, que no se pueden fiar de estas pantallas, lo han dicho también por megafonía para que la gente se viese tranquila, porque la misma Gloria, en cuanto lo ha visto, se ha acercado a mirar con un poquito de esperanza, pero no.
Que, de verdad, es que es surrealista.
Nada, han dicho que no, que nada, que de esto no, que estaban haciendo pruebas pues para que funcione todo.
Bueno,
el
es que es surrealista del todo,
surrealista,
me vais
total
a perdonar, surrealista
no,
total, no, Gloria, yo solo te pido que cuando llegues a casa, por favor, mañana, haznoslo saber.
Espero, si hasta me he ido a la Estación Sur, digo, si no me voy en tren, cojo un
ningún autobús, claro. Esto ha sido pues a las 3 de la tarde o las 4 cuando ya no teníamos esperanza ninguna. Y no, claro, los autobuses tampoco, porque también al no funcionar, no haber red eléctrica, no pueden repostar. Ya, te puedes quedar tirado. O sea que estaba cerrada también la estación sur. Bueno. O sea, nada. Esperemos que se arregle pronto todo.
Sí, pues nada, Elena, Gloria, Elena, no sé si te vas a quedar un ratito más, luego volvemos a hacer una última conexión si quieres a eso de las 3:10 y ya con lo que nos quieras contar.
Perfecto, vale. Hasta ahora.
Venga, ánimo, bueno, a todo el mundo,
gracias,
que está ahí, un beso,
gracias,
Gloria, chao.
Gracias, un besazo, salud.
Alucinante, o sea, están las pantallas de la estación encendidas con información del tren que sale a Barcelona a tal hora, el que sale a Córdoba a tal hora. Y han dicho los de Adif que no se puede fiar nadie, que ese es un sistema automático y que no está actualizado. Yo, de verdad, es que me froto los ojos y no me lo creo.
El Faro, con Mara Torres.
I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care.
Son las 3 y 6 minutos de la madrugada, no sabemos si todavía quedáis gente sin luz, sabemos que sí, lo que pasa que igual, bueno, estáis en casa, estáis ya durmiendo y apenas lo notáis, ojalá, porque sabemos que todavía, aunque se está restableciendo prácticamente toda la red eléctrica, pero todavía nos decían nuestros compañeros informativos que había algunas zonas que no tenían luz. Hemos elegido esa canción de Coldplay, A Sky Full of Stars, porque es una banda, esta británica, que ha revolucionado el mundo del espectáculo con sus medidas a favor del medio ambiente. En su última gira mundial han reducido casi un 60% las emisiones de carbono gracias a las pistas de baile que generan energía y pulseras LED reciclables que iluminan sus conciertos. Estamos pidiendo desde la 1:30 que hemos comenzado el Faro, llamadas al 900-100-800 para que nos contéis cómo habéis vivido el día. Nos llama Dionisio. Dionisio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Dionisio?
Desde Navalcarnero, buenas noches.
Desde Navalcarnero, ¿ya tienes luz en casa?
Sí, desde las 10:00 las 11:00. Ahora, Mara, mi llamada es por lo siguiente. Resulta que desde que se empezó los trabajos de la A5, el soterramiento de la A5, desde Príncipe Pío hasta Cuatro Vientos, pues el problema estaba resuelto con el metro.
Sí.
Lógico, ¿no?
Sí.
Pero es que a Cuatro Vientos llegamos como unas 25 o 30 líneas diferentes desde Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, etcétera, un montón de pueblos, hasta Cuatro Vientos. Y ahí ya nos despedimos de autobuses, ¿de acuerdo?
Sí.
Y ahí cogemos el metro todos, miles y miles de personas, hasta el centro de Madrid.
Sí.
Como no hay metro, ¿qué es lo que pasa?
Que te has tenido que ir andando.
¿Te imaginas el caos?
Pero, ¿entonces qué habéis hecho? ¿No habréis ido andando, Dionisio? Bueno, mucha gente ha venido andando. Elena se ha tenido que ir andando desde Vallecas.
Esta mañana funcionaba todo y he ido por Espárragos y bueno, hacia Galapagar y a la vuelta a las 12:30 entraba en Moncloa y bueno, pues el hall lleno de gente, a oscuras, nadie sabía nada, claro, era al principio y bueno, pues me he subido para arriba automáticamente a la calle y he empezado a coger autobuses llenos hasta la bandera. para poder ir a Príncipe Pío.
Sí.
Bueno, pues después de tres o cuatro o cinco autobuses me han dejado en Príncipe Pío y luego vete a Cuatro Vientos sin metro y no hay autobuses.
¿Y qué has hecho?
¿Qué me cuentas?
¿Y qué has hecho?
Pues han ido andando.
¿Has ido andando desde Príncipe Pío hasta Cuatro Vientos?
Sí, sí, por la A5, todo con la avenida Portugal para arriba, lo que es la casa de campo, pero por la A5. Y pim, pam, hasta todo. Y yo pues un montón de cientos de criaturas, claro.
¿Cuántos kilómetros son más o menos?
Pues calculo que unos 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros.
12 kilómetros, con los espárragos, claro, ibas cargado con los espárragos.
Sí, encima se me ha quedado una garrota, se me ha quedado por el camino. Sí, verdad, sí. Así es.
Menuda
que, bueno,
situación, pero, de verdad.
Sí, tampoco me ha venido muy mal, porque como ahora voy a ir en junio a Camino Santiago, ha sido un poquito más de
entrenamiento.
Has entrenado.
Entrenamiento.
Sí.
Bueno,
sí, pero es que nadie piensa en ese momento, o sea, que autobuses, ya te digo, hasta Cuatro Vientos, pues hay 20 o 30 líneas que ahí mueren. Y luego ya búscate la vida,
sí. No, lo has contado.
Y a la vuelta exactamente lo mismo.
Bueno, o sea, Dionisio, por lo menos estás en casa, has hecho tu entrenamiento de peregrino.
Eso es.
Te podrás hacer los espárragos mañana.
Eso es.
Y te hemos conocido aquí en El Faro.
Muy bien, encantado y sois fenomenales. Adelante.
Ya nos contarás tu odisea en el Camino de Santiago, que lo vas a disfrutar un montón. Dionisio, un beso muy fuerte.
Ya lo creo que sí, gracias, un abrazo.
Un beso, adiós.
Adiós, buenas noches.
A ver, que nos llama Isabel también. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Isabel?
Llamo desde Vitoria.
Desde Vitoria. ¿Cómo ha sido hoy tu día?
Pues la verdad que con todo lo mal que estoy oyendo que le ha pasado la mayoría de la gente, yo aquí, la mayoría de la ciudad, lo hemos pasado prácticamente sin nada. Damos que el apagón no nos ha afectado prácticamente para casi nada.
¿Ah, no?
En mi barrio hemos estado, ha ido por barrios como mucho, en mi barrio ha durado como una hora y media, no ha durado más. Y como mucho, dos horas en los demás barrios. Es que en Vitoria hoy es fiesta, o ha sido fiesta.
Ha sido fiesta, es verdad, sí.
Sí, en Vitoria es San Prudencio, que es el patrón de Álava.
Sí.
Entonces aquí hay una romería que va muchísima gente, va prácticamente, bueno, la ciudad estaba desierta. En unas campas que están, bueno, ya sabes que Vitoria todo es muy verde y tiene muchas campas y puedes ir andando, puedes ir en transporte público y ahí pues ahí se ponen muchos puestos de comidas, de artesanía, de todo, en muchos bares. Entonces ahí casi todos pues llevan su grupo electrógeno, los feriantes diríamos, ¿no?
Sí.
Y ahí se ha podido comer, o sea, nadie notaba que
faltaba luz.
Que no había luz.
Fíjate qué lectura hacemos de esto que nos cuentas, Isabel, porque ya lo ha contado algún oyente que ha pasado, por ejemplo, estaba en el campo y no se ha enterado, otro que estaba haciendo, bueno, algún oyente que estaba por ahí fuera y tampoco se ha enterado, los que estaban en la naturaleza. Entonces lo que tú nos cuentas es que efectivamente habéis ido a la campa, la gente iba con sus grupos, la posibilidad para hacer, para tener luz, los feriantes y todo eso, entonces claro, no os habéis enterado.
Claro. Ellos tienen, no sé, muchos bares, entonces pues los talos, lo típico de tomar aquí talos.
Claro.
Habéis
pasado el día en el campo tranquilamente, hablando los unos con los otros.
Sí, bueno.
No necesitabais estar pendientes del móvil, o sea.
Que es en un barrio en la ciudad, o sea, que puedes ir andando.
Ah, que puedes ir andando, en una zona. Sí,
como mucho 20 minutos, pero bueno, autobuses había.
Y
los autobuses han funcionado bastante bien, porque lo único, el tranvía, que ha estado algún rato parado y algún follón de semáforos, pero tampoco, o sea, es que en la ciudad había muy poca gente.
Sí,
o sea, es una fiesta y encima que normalmente, como le he dicho a tu compañera, siempre llueve.
Y hoy no.
Entonces, le llamamos el Santo Meón. Y ha hecho un día espléndido.
Así que los que habéis estado en la romería de las fiestas de San Prudencio, lo habéis disfrutado a tope, Isabel.
Sí, los conciertos, todo, o sea, no se ha parado absolutamente nada.
Pues qué alegría escucharte así. Qué bien, Isabel.
Pues yo lo siento mucho por el resto, porque o sea, la gente que está en las estaciones y todo esto, y aquí, no, o sea, yo creo que en Euskadi hay, yo he oído antes las noticias, vosotros habéis hecho un 84 y en noticias locales he oído que ya estaba a un 97%.
Sí, 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 ya está casi restablecido. Bueno, un beso muy fuerte, Isabel. Vale, gracias por habernos llamado para contarlo. Buenas noches.
Vale, agur.
Vuelvo con Elena a Atocha. Elena.
Hola, Mara, ¿qué tal?
Muy bien, que es que antes nos ha pillado el informativo y quería que nos hablaras así de más gente que está acompañándote.
Sí, pues mira, sigo en la segunda planta y justo empezaba a ver algo de movimiento. Me he acercado a algunas de las personas que entraban justo ahora en Atocha y me he encontrado con Paco, que llevan 13 horas en Toledo. Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Acaban de llegar, llevan desde que se fue la luz parados en Toledo.
Sí, a unos 25 kilómetros de Mora de Toledo, pero en un descampado, no había ningún pueblo cerca, no hemos tenido información y bueno, sí hemos tenido atención cuando ha podido llegar la Guardia Civil, nos han llevado agua, nos han traído comida a última hora, pero falta de información en todo momento. Eso ha sido lo más grave, porque 13 horas son muy largas. Claro. Y si ya te dicen que vas a estar el tiempo que sea, perfecto, pero si no te dicen nada, pues está. Nos hemos sentido mal.
Paco,
pero atendidos. Sí. Dime.
¿Me oyes, escucho? Paco, soy Mara.
Sí.
Porque cuando dices, dime, que habéis estado 13 horas en Toledo, ¿son 13 horas dentro del tren?
Sí, sí.
Sin que nadie os dijera nada, ni por megafonía, ni los revisores.
No, nos dijeron que había habido un ciberataque posible, no se sabía en ese momento, y que había un corte de luz en toda la península ibérica,
¿sí?,
y que conllevaba la paralización de los medios de transporte, excepción de los barcos y aviones.
Claro.
O sea, fundamentalmente terrestre. Y que no sabían nada más y que no nos podían decir nada más. Y ha sido horas y horas y
una
horas
hora y otra hora y otra hora, sí, y otra hora, y no teníais conexión con los móviles, obviamente,
nada,
como prácticamente
nada,
nadie. Ni...
No, no. Entonces, pues la verdad es que alguien tenía un transistor por allí y a través de ese transistor se escuchaba las noticias puntuales de cada hora y íbamos sabiendo que había ya algo de energía recuperada en el norte, en el sur, en Extremadura y bueno, y que poco a poco se iría recuperando y que el centro sería lo último. Eran las noticias que podíamos escuchar.
Mm-hmm. Y Paco, dime qué ha pasado en el tren cuando ha arrancado después de 13 horas.
Bueno, nada, primero dijeron que el tren no podía arrancar porque había perdido la carga de batería y que eso hacía que aunque se lograra arrancar no conectase con las catenarias y que no podría circular. Por lo tanto, iba a ir una máquina de gasoil para poder arrastrar de alguna forma a un tren que había intermedio y a nosotros. Al final ha llegado un tren, se ha puesto paralelo al nuestro,
¿sí?,
y no sé por qué sistema han logrado arrancar el tren. Una vez arrancado.
Y cuando ha arrancado, la gente que ha hecho, ha aplaudido, ha respirado,
no,
aliviada, ¿qué ha hecho?
No, porque nada más andar unos metros, pues se ha ido la luz nuevamente dentro del tren y nos hemos temido lo peor.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues ya sí que ha cogido velocidad y acabamos de llegar aquí. Pero bueno, yo hice
y es
una
en casa,
foto.
Ya estás en casa, tú eres de Madrid.
No,
o sea...
no, estoy en Atocha, que es de donde salí esta mañana a las 12 y 5 de la mañana.
Te han devuelto.
Iban dirección a Cádiz.
Íbamos a Cádiz, en un Albia.
Sí, te han devuelto a Atocha.
¿Sí?
Qué situación.
Sí.
Madre y mía. Están ahora, Mara, se han puesto, según han llegado, en la cola de las mantas, que todavía aquí en esta segunda planta debe haber unas 60, 70 personas esperando.
Sí, la verdad es que nos han dicho que habían habilitado una sala para que pudiéramos estar. Bueno, hoy hay que entender que ha sido un día excepcional por lo, valga la redundancia, excepcional de los acontecimientos. Y eso hay que entenderlo. Y que yo creo que han hecho dentro de sus medios lo que han podido, pero ha faltado información hasta el final. Uh-huh. Luego, un agradecimiento especial a la Guardia Civil, que sí, no sé por qué medio, han logrado acceder hasta el tren y se han ocupado de atender a las personas, han sacado a personas un poco dependientes, precisamente una persona conocida nuestra, y la han llevado a algún centro médico, no sé lo que han hecho con ella, la han sacado allí a varias personas mayores, 8 o 10 personas, han preguntado si alguien tenía necesidades especiales para atenderlo adecuadamente, y bueno, pues el resto ofrecían ir andando a una aldeíta que había a 5 kilómetros o 7 kilómetros. Obviamente las personas de nuestra edad, ir 7 kilómetros andando casi a campo otra vez era inviable, y más cuando se nos informó que en esa aldeíta no tenían medios de ningún tipo para nosotros. Entonces lo que hicimos fue quedarnos en el tren a expensas de lo que luego ha ocurrido, que nos han rescatado y nos han traído otra vez a Atocha.
Te digo una cosa, Paco, te felicito por la paciencia, por la calma, por la tranquilidad con la que estás contando un día que ha tenido que ser una odisea para todos los que habéis estado aquí.
Sí, pero en general,
aquí, Mara, pero bueno, sí.
En general, el comportamiento de todos los viajeros ha sido excepcional.
Sí, sí, eso iba a decir.
Todo el
nombre
mundo de... se ha hecho, no ha habido voces, no ha habido malos gestos, ha habido, bueno, pues esa desesperanza un poco, pero un plan muy tranquilo y comprendiendo que era un tema excepcional.
Pues te felicito a ti, pero felicitamos a toda la ciudadanía, porque la verdad es que el comportamiento efectivamente ha sido ejemplar, así como también aprovecho, ahora que has citado el trabajo de la Guardia Civil, para felicitar a la Guardia Civil, a la policía, a los agentes de movilidad, a toda la gente que, es que no podemos decir otra cosa, este día va a estar marcado por la solidaridad, por la colaboración y por el trabajo de toda la gente que ha estado ahí arrimando el hombro.
Así también que, quiero hacer constar, y perdona, que a última hora pues se han presentado con mucha agua, muchas botellas de agua y con comida. No sé de dónde la han sacado, pero han traído bocadillos suficientes para todo el mundo. Nos han sobrado bocadillos y nos han ofrecido de lo que había. Claro, primero hemos consumido las existencias que había en el vagón restaurante, ¿no? Al precio corriente hemos pagado nuestras consumiciones, y bueno, y todo ha ido hasta que ha llegado un punto que ya no había agua, que ya no había refrescos, que ya no había nada, y es cuando no sé cómo han hecho llegar todo eso allí hasta el tren.
Bueno, pues por lo menos
agradecer también a las firmas que hayan colaborado, a las personas. Ha habido personal voluntario, me consta, porque eran viajeros que venían en el tren. Sobre todo había un chico joven, que yo creo que es militar, y se ha desvivido por todo el mundo. De hecho, en un momento dado abrieron las puertas del tren, pero claro, están a una altura las puertas de difícil bajada. Entonces habilitaron una escalera y estos chicos jóvenes se pusieron para ayudar a todo el que quiso bajar por estirar las piernas, estirar y por hacer piernas, alguna necesidad, porque ese ha sido el problema de los baños, un problema gravísimo. Son muchas horas, muchos viajeros, y como se fue la luz, no evacuaban los váteres.
Claro, exacto.
Entonces, ha sido esa odisea ha sido gorda.
También, claro, ese detalle no lo habíamos comentado, el de los baños. Pues sí, pero bueno, menos mal que estabais en el campo y ala, pues bajamos y venga.
Sí, sí.
Y os han ayudado, qué bien todo lo que has contado, Paco, que nos ha dibujado una fotografía casi perfecta de cómo habéis vivido estas 13 horas en el tren.
Han sido intensas,
sí. Elena, no sé si estabas
gracias,
con alguien
Paco,
más.
Creo que ya os llegan presentar. Aquí las mantas.
Ay, qué bien.
Pues mira, voy a intentar terminar esto con un buen sabor de boca. Mira, sí, efectivamente creo que están llegando cajas de agua ahora. Estaban recordando, mientras teníamos la conexión con Paco, no sé si lo habéis escuchado por megafonía, lo que hemos dicho antes, lo de
las pantallas que no les hagan caso.
Sí. Que no hagan caso, efectivamente. Bueno, están repartiendo agua ahora, efectivamente. Estoy cruzando al otro lado de esta segunda planta en la que estoy, a ver si conseguimos hablar con Ana, porque antes, cuando he pasado por allí, me ha dicho con una sonrisa bastante graciosa ella. Me decía, bueno, es que yo he ido a pedir una manta antes, cuando nos decía Gloria que solo se la daban a los niños y a los mayores. Dice, a mí no me han debido ver muy mayor porque no me la querían dar, con mucha gracia. Y ahora pasaba por su lado y estaba comiendo unas chucherías y ahora se está comiendo lo que parece ser un alfajor. Ana, buenas noches.
Buenas noches, me lo acaban de dar ellos porque estoy hambrienta.
Te veía antes con unas gominolas también.
Que las traía de regalo para llevárselos a mi familia y me las he comido. Todo lo que traía para dárselo me lo he comido yo aquí esta noche.
Aquí está ella comiéndose el alfajor en el suelo.
soy Mara, estoy aquí en la SER. Ana,
buenas
Mara. Buenas noches. ¿Tú de dónde venías o a dónde ibas?
Yo venía de Madrid y he vuelto a Madrid. Iba para Sevilla y sigo aquí.
Ella también se ha quedado tirada a la altura de Toledo, a 40 kilómetros de Madrid, y la han traído de nuevo aquí a Madrid. ¿Desde qué hora llevas aquí?
Desde las 10 de la mañana.
¡Madre mía!
Me monté en el tren a las 12. A las 12 y media se paró y hemos vuelto a la 1 y media.
Y previsión para mañana ninguna, ¿no?
Ninguna.
Ninguna.
Porque de momento no sabemos en qué tren vamos a volver.
Pero es que me ha hecho muchas gracias el que contaba Elena, que cuando has visto que no te han dado manta, has dicho, mira, no me ve muy mayor.
Me he enfadado.
No te han visto muy mayor.
No. Me he enfadado y aquí tirada en el suelo estoy con 64 años, casi que voy a cumplir.
¿Y tienes ya la manta o todavía sin manta?
Sí, tengo una manta, pero porque la ha cogido otra señora de 80 años.
Toma.
Que tampoco aparentaba la edad, pero esa se ha ido a su casa.
Ya.
Pero nos ha cogido la manta a nosotros.
Qué situación tan difícil, de verdad. ¿Y quién te ha dado el postre? ¿Quién te ha dado esto que te estás comiendo, que te estás sabiendo,
pues mira,
a Gloria?
Una pareja que hay aquí a mi lado que me ha oído, que estaban repartiendo agua. Digo, no, yo no quiero agua, yo quiero comida. Y se ha levantado y me ha dado el chico este postre que lo traen ellos de Argentina.
Sí.
Está riquísimo,
que
por
está
cierto.
Riquísimo, sí.
Te está sabiendo a Gloria.
Te está sabiendo a Gloria, hija, claro.
Yo, que soy muy tragona, pues tú dime con medio sándwich que me han dado, dos rebanadas de pan Bimbo, que lo han traído unos señores de allí con coche, que han sido muy amables y han traído comida y... Pero claro, éramos mucha gente.
Claro, claro.
Y nos ha tocado, pues es una rebanada...
De sándwich.
Demasiado.
Sí. Bueno, hija. Pues nada, que te sea leve la noche, ahora ya... Un poquito con el estómago, un poquito ya lleno.
Hombre, ya.
Porque, porque vamos. Esto es una bomba, lo que te estás comiendo, pero sabe a Gloria, vamos. Y en esta situación más. Y a ver cuando llegas a casa.
Pues a ver, porque todavía no sabemos hora.
Sí. Bueno, tranquilidad. Muchas gracias, Ana, un beso.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Pues nada, Mara, con esto te dejo con un alfajor que le está sabiendo a Gloria. Venía ahora también una amiga, compañera suya, que está tumbada con ella, su prima, me dice, Carmen, que igual ha ido al baño porque aquí hay un par de baños abiertos también, en la salita esta donde te comentaba antes que estaban ubicadas las personas más mayores. Ahí tienen baños habilitados también para que puedan ir. Y bueno, pues aquí un vaivén de gente y algunos descansando, algunos yendo y viniendo.
Pues nada, retírate ya, Elena, que también tu jornada de hoy ha sido larga, que sabemos que te has venido andando desde Vallecas a la radio, dos horitas y media, para llegar, más las 8 plantas para subir
eso
a la radio.
Eso ha sido lo peor de todo, las 8 plantas.
Bueno, Elena, manda mucho ánimo por ahí a toda la gente de nuestra parte, de parte de la radio.
Perfecto.
Adiós. Nos llama Javier de Toledo. Hola, Javier.
Días.
Javier, buenas noches. ¿Que me dicen que estás sin luz todavía?
Sí, nosotros vivimos a 55 kilómetros de Madrid y todavía no tenemos luz. Yo me he levantado temprano porque trabajo en un hospital en Madrid. Ayer dio la casualidad de que tenía el día libre.
Sí.
Y hasta las 6 de la tarde, como le pasó a casi todo el mundo, no fui consciente de lo que había pasado porque dio la casualidad de que la radio que tenemos en casa... no tenía pilas, entonces fue una odisea encontrar pilas por la casa hasta que encontramos, y a las 6 de la tarde pues nos enteramos de todo lo que había sucedido.
Entonces, o sea, que hasta las 6 desconectados, claro.
Totalmente, claro, pues hombre, bajamos a ver a nuestros padres, a ver si tampoco tenéis luz vosotros, no tenemos luz, tal, bueno, pues nada, hoy toca comer de frío y así pasó la tarde hasta que ya a media tarde... pues fuimos al gimnasio que solemos ir y ya nos comentaron los amigos que estaban sin luz, pero que era por algo que había pasado general en toda la península. Y nada, y esta noche nos acostamos, nos resultó muy curioso y muy gracioso ver la vida del pueblo, porque es un pueblo relativamente pequeño, tiene unos 7.000 habitantes, y era un pueblo, ayer fue realmente un pueblo, estaba todo el mundo en las calles, todo el mundo hablando. A mí me gustó porque... pues con el tipo de vida que llevamos todos nos hemos vuelto muy muy de nosotros, y ayer veías grupos de gente, vecinos, que hablaban, que comentaban, y bueno, esa era la parte positiva de lo que había sucedido. y bueno, que si uno necesitaba algo, que si se echaban una mano, pero y anoche nos acostamos con la ilusión y la esperanza de pensar que había luz,
sí,
pero cuando yo me he levantado ahora seguimos sin luz.
O sea, fíjate, pues es uno de los de las pocas zonas que quedan ya sin luz, porque decían que estaba casi al 89%, decían las noticias, sí, de servicio restablecido.
Sí, además he oído a un señor que ha llamado desde Navalcarnero con muchísima envidia, porque Navalcarnero de Méntrida está a no más de 15 kilómetros, entonces Méntrida es el primer pueblo de Toledo por la autovía de Extremadura, y, pero vamos, que es prácticamente Madrid. De hecho, tenemos nuestro prefijo telefónico es el 91 como Madrid, y sí, yo sí, ahora sí. Me dirijo hacia Madrid, voy por la carretera por la autovía de Extremadura con un coche eléctrico y muy curioso, porque ayer, pues lógicamente no lo pude cargar y voy literalmente a 70 por la autovía porque quiero gastar lo mínimo de batería para poder volver a mi casa, si es que puedo volver.
Hombre, espero que en el hospital, yo creo que en el hospital igual lo puedes cargar.
Claro, pero me imagino que los compañeros que tienen sus coches y sus plazas, pues bueno, eso es lo que menos me importa.
Bueno, eso que menos te importa, sí, efectivamente.
Eso es lo que menos me importa. Yo ahora voy a Madrid, no sé lo que me voy a encontrar, porque lógicamente las comunicaciones tampoco las tenemos, o sea, en Méntrida estamos totalmente aislados, comunicativamente tampoco hay líneas telefónicas ni nada. Yo he encendido el teléfono cuando ya me he puesto de camino. Voy con lo básico, o sea, no hay datos, no hay internet, no hay nada, porque no quiero gastar batería hasta que llegue al trabajo. Y no sé lo que me voy a encontrar en el trabajo, porque no he podido comunicarme absolutamente con nadie todavía.
Bueno, pues ahora, a lo más importante, que a las 3:30 de la madrugada en Méntrida, a 55 kilómetros de Madrid, aún no está restablecida la luz. Ahora tú vas al hospital, probablemente en el hospital ya esté todo funcionando con normalidad, podrás cargar el coche, pero bueno, si esa llamada de atención a las 3:30 de la mañana, no ha vuelto aún la luz a Méntrida, que pertenece a Toledo, pero está muy cerquita de Madrid. Javier, mucho ánimo con el día.
Muchísimas gracias, igualmente, muchas gracias por la compañía.
Gracias por llamar, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, Julia. Buenas noches.
Buenas noches.
Decía, a ver, porque un día intenso. Yo querría, si me permites, contar a los oyentes, antes de que pases a contarnos lo tuyo, es que tenemos un chico nuevo en el equipo.
En la oficina, sí.
Tenemos a Eneko, que se ha incorporado hoy al equipo, que ha vivido una situación completamente insólita.
Totalmente.
Tú te la has encontrado cuando has llegado,
claro,
¿no? Porque eres una de las primeras que ha llegado.
Fatigado,
¿Tú has venido a la radio?
Por supuesto. Y nada, es que lo hemos mandado bastante pronto a casa. Él se ha quedado aquí viendo un poco, pero lo hemos mandado a casa rápido.
Mira, me gustaría saludarle porque nos va a contar cómo ha sido su vida universitaria, que él vive en un colegio mayor de Madrid. Eneko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Mara. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bueno.
Menudo día, para incorporarte a la radio.
Ya te digo, no se me va a olvidar en mucho tiempo, por lo menos.
¿Cómo describirías a los oyentes cómo ha sido este primer día? Porque cuando yo he llegado a eso de las 5:30 o así, tú ya estabas, entiendo que has llegado y te has encontrado con un panorama informativo insólito.
Pues sí, o sea, yo la verdad he salido un poco para ver cuál era el ambiente que había y se me ha apagado el teléfono, así que no sabía qué hora tenía. Y he dicho, bueno, pues me voy a ir a la cadena SER, que tenía prácticas, claro, no sabía si se me habían suspendido o no. Claro. Y bueno, si ya tienes tú nervios el primer día, pues ya con tanto estímulo, porque claro, bajar toda la calle Princesa, todos los semáforos parados, ambulancias, la gente esperando en las paradas de los autobuses, claro, he llegado y además me he encontrado con que tenía que subir 8 plantas andando.
Es verdad. Que las hemos subido todas, ¿eh? Incluso alguna dos veces.
Sí, sí.
Y Eneko, tú vives en un colegio mayor, te pedíamos, ahora estás ya en tu colegio mayor, en el lugar en el que resides, te pedíamos que nos contaras en este faro cómo ha sido el día para la gente que vivís en el colegio mayor, para los universitarios. Porque me parece que hoy, como era día de huelga, la mayoría no habéis ido a clase, ¿no? No habéis ido a la universidad, pero tampoco teníais nadie radio con pilas.
Claro, no, sí, o sea, se han ido juntando una serie de situaciones. Sí, como tú dices, hoy había convocada huelga para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues por ese lado, pues esta mañana había pues más gente de lo normal en el colegio, y después aparte, que es que hemos sido incapaces, como dices, de encontrar una radio con pilas. Nos informábamos, pues bueno, a cuentagotas con alguno que le iba llegando un poco de cobertura, algún compañero, y sobre todo con los colegios de alrededor que tenían las radios de los coches puestas. Y bueno, o sea, nos hemos tenido que organizar como buenamente hemos podido, porque es una situación excepcional,
claro,
¿no?
Claro,
para
claro.
todo el mundo, y entonces hemos tenido que ir improvisando un poco los protocolos para ver qué íbamos a seguir, porque no había un protocolo establecido, porque esto es, ha sido
no
algo
ha
que nos
nunca,
ha pillado
claro,
a todos
claro.
de sopetón. Entonces, lo primero que queríamos organizar era, pues lo más importante, la cena y la noche, porque no sabíamos si iba a haber luz o no.
Y creo que habéis montado una parrillada para poder dar salida a la carne y a la verdura que teníais en la nevera.
Sí, totalmente. Al final no ha habido verdura, pero sí, o sea, hemos organizado, por un lado, se han hecho platos fríos, ensalada, pasta, etcétera,
sí.
Y después ya la carne, como tú bien dices, tenemos una parrilla en el colegio y bueno, pues se ha decidido desde la administración del colegio que era una buena idea, ¿no? Darle salida por ese lado. No lo hemos hecho nosotros solos, ¿eh? Otros colegios de alrededor con parrilla también han decidido hacer eso.
Bueno, Neco, ¿mañana tenéis clases? ¿Sabéis algo? ¿Hay algún comunicado de la Complutense?
Pues mira, en los colegios de enfrente estaban hasta hace bien poquito reunidos los vicerrectores de la Complutense, y al final se ha decidido, bueno, ellos han dicho que se cesa para hoy, para el día 29, se cesa cualquier actividad no esencial, incluyendo los exámenes y las clases. Así que en principio no, mañana no tenemos clase.
Pues te esperamos aquí a tu hora de entrada, Eneco. Espero que no tengas que subir las 8 plantas andando.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, Eneco, por haber hecho esa conexión desde tu colegio mayor, y bienvenido al Faro.
Gracias a vosotras.
Hasta mañana.
Chao.
Julia, yo le decía a Eneco, hay gente que ha subido más de 2 veces las escaleras, que eres tú, porque
sí.
Te ha tocado subir 3 veces a la radio las 8 plantas.
Solamente te digo que llevo un reloj de estos inteligentes y me ha dicho que hoy he subido 40 pisos. Imagínate, entre los de la radio y los de casa, 40 pisos.
Vale, porque tú has venido a la radio la primera. Cuando he llegado estabas tú y estaba en Eco. ¿A qué hora has venido?
Yo he venido 2 veces en realidad a la radio. Una por la mañana porque he visto que no tenía luz, y yo la verdad es que lo primero que he pensado ha sido, se ha caído la luz en todo el mundo. Entonces he dicho, en la radio seguro que lo saben. Me he venido directo a la radio, me he informado un ratito, he vuelto a casa y he vuelto a venir.
Tú como en Caspe 6, como la gente
exacto,
que ha ido a la puerta de Caspe 6. Tú has venido
sí.
a la radio a informarte en primera mano qué estaba pasando.
Sí, y ya sabes que para llegar hasta la radio yo paso por una de las principales calles comerciales de Madrid, por la calle Fuencarral. Primero me he encontrado con un bazar, que en vez de cerrar ha optado por poner una mesa en la puerta y vender los bienes más preciados del día.
Velas, cerillas, mecheros, sacamos muchos radios, también se vendieron todos. Lo primero que se nos fue, habían como 20, 30, solo me quedé con este. Que este ya no lo vendo porque ya, para estar informado.
Claro, no era tonto el dependiente. Un poco más adelante he entrado en una ferretería porque aunque estaban a oscuras veía mucho trasiego de gente entrando y saliendo, y el ferretero me ha confirmado que todos iban buscando lo mismo, pero que él también lo había vendido todo.
Pues sobre todo pilas, linternas, hornillos, baterías portátiles.
¿Radios a pilas tenían?
Sí, pero se vendieron enseguida. Enseguida, a primera hora, las que tenía se vendieron.
Claro, he seguido bajando la calle Fuencarral y me he ido encontrando con los afortunados que se habían hecho con estas últimas radios o con alguno al que se la habían prestado. Y la sensación era la sensación de la calle, ¿no? Recién estrenados reporteros transmitiéndole la información a toda la gente que deambulaba. Turistas, gente que no sabía cómo volver a su casa.
Solamente quedaba ya esta radio para poder estar informada y tengo batería. Y menos
llevamos algo de metálico en el bolsillo, pero sobre todo, gracias a la radio, poder estar informados, porque realmente en estos momentos tan difíciles no sabéis lo importante que es la información.
Pues de un vecino de aquí del edificio que nos ha dejado esto a una de las tiendas para que estemos informados de lo que está pasando, porque nos han obligado a cerrar la persiana, pero no tenemos muy claro el porqué. Pues la gente me dice, oye, han dicho algo importante, o sea, pues están diciendo ahora mismo en la radio que la Comunidad de Madrid ha dicho que evitemos salir a la calle, pero en la calle Fuencarral, como siempre, no cabe un alma más.
Claro, yo no me he atrevido a reconocérselo, yo iba con el micrófono de la SER, pero yo no tenía transistor a pilas, con lo cual esta gente estaba mucho mejor informada que yo. Esta chica era dependiente de una de las tiendas y nos contaba algo que le pasaba en realidad a todos los comercios. Muchos no podían contactar con sus jefes, tampoco podían atender a los clientes y, ojo, no podían cerrar las tiendas. Hemos estado hablando con otras dos mujeres que llevaban horas intentando echar la persiana y que no lo han conseguido hasta que un obrero ha ido a echarles una mano.
No puedes llamar a tu jefe, no puedes cerrar la puerta porque es automática, entonces llevamos aquí todas las tiendas. Bueno, ahora ya más o menos hemos cerrado casi todos, pero llevamos todas las tiendas aquí horas. Y ahora pues a ver cómo cerrábamos los cierres
y gracias
a que hay gente muy solidaria, sí, que nos ha ayudado a cerrar los cierres porque han ido por varias tiendas y tal, y entonces pues bueno, hemos conseguido más o menos gente que está currando, claro, y que nos han ayudado. De hecho, prácticamente todas las tiendas ahora mismo los bloqueos son eléctricos, ya no es tan común que tengas dos cierres manuales, entonces nosotras pues estaba bloqueada, entonces claro, si está bloqueada arriba y la puerta abierta no puedes cerrar y no puedes dejar la tienda abierta.
He visto a varios Pepitos Grillos ayudando a los dependientes a cerrar bien las puertas, porque claro, nadie se atrevía a dejar las tiendas con los cierres sin asegurar.
Claro, es que esa era la situación más difícil, a eso de las 4 o 5 de la tarde.
Sí.
¿Qué hacemos si no conseguimos cerrar la puerta o las puertas o echar el cierre? ¿Dónde nos quedamos?
Exacto.
Igual tenemos que quedarnos aquí a pasar la noche. Afortunadamente casi todo el mundo ha conseguido cerrar su establecimiento.
Sí, y de hecho lo que he hecho ha sido bajar un poquito más tarde, sobre las 7:30, y ya estaban absolutamente todos los comercios cerrados, excepto uno, una pastelería.
Yo tengo comida y la gente necesita comer algo. Y la gente ha tenido que pagar, a ver, a los clientes del barrio, lo que hemos hecho ha sido una cuenta. Y entonces lo que hemos intentado es a la gente extranjera, pues cobrarle en efectivo, y a la gente del barrio fiarles, porque también me parece un poco, yo creo que todos tenemos un poquito de miedo, ¿no? Y estamos todos no queriendo decir esas palabras, pero la emoción es esa, ¿no? Y bueno, pues otra más.
Claro, ella decía que sentía un poco de miedo, me contaba que llevaba todo el día sin comunicación, más allá de lo que le iban contando los clientes, así que estaban a ciegas en todos los sentidos, pero al irnos de allí apareció la policía para preguntar qué tal estaban, les hemos estado contando un poco, poniéndolos al día. Y claro, en el extranjero, como puedes imaginarte, pues han pasado el día con la mirada puesta en nosotros y en Portugal.
Breaking news, millions of people in Spain, Portugal and parts of France are without power because of
the sonido de la estadounidense ABC.
Jamais deux pays européens n'avaient été victimes d'une panne d'électricité d'une telle ampleur.
La francesa Tefang.
Ein gigantischer blackout hat Südwesteuropa erschüttert.
Y la alemana Welt, todos mostraban esas imágenes de las calles sin semáforos, de la gente mirando sus móviles sin saber muy bien qué hacer, sin señal. Los franceses destacaban que nunca otro país europeo había sufrido un apagón de esta magnitud.
Pero bueno, lo mejor ha sido cuando nos ha llamado Alexis desde Miami y nos ha contado,
claro,
cómo lo ha contado Telemundo. Él insistía en decir, esto que estáis viviendo de una forma con tanta estupefacción, ¿no?, con tanta sorpresa, os recordamos que aquí en Venezuela y en Cuba hay apagones muy a menudo, y que tenía aquí a un compañero en Madrid que había venido para un curso y le decía que se había encontrado a la vez con cubanos y venezolanos que estaban en Madrid, que decía, nos escapamos de los apagones en nuestro país y nos lo encontramos aquí en Madrid.
Claro, claro. Es verdad que yo también me he encontrado con bastantes turistas latinoamericanos que estaban pegados a las tiendas intentando coger un poco de wifi y me decían, quiero llamar a México y decir,
claro,
que
claro,
estoy bien.
Bueno, pues menuda odisea la tuya también. Hasta mañana,
todos.
A descansar.
Hasta
gracias,
mañana.
Julia. Paloma, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha sido la tuya? Porque hemos estado escuchando la de los oyentes, nos han llamado desde un montón de sitios, ha estado Antón Meana en el Madrid Arena, en el Movistar Arena, ha estado Elena contándonos un montón de cosas con gente que hay en Atocha, pero yo quería este ratito que nos contarais, me contarais y a los oyentes también, cómo ha sido vuestra odisea para llegar aquí a la radio y cuál ha sido la tuya.
Bueno, yo tengo que decir que lo mío no ha sido tan difícil como para, por ejemplo, mis compañeras, Elena, que ha sido una ruta de 2 horas y media. Yo, por suerte, solo he tenido que andar 1 hora. Yo vivo por la zona de Barajas, he cogido un autobús Allí he conocido a una persona majísima que se llamaba Borja. Luego a otra chica cuyo nombre no me sé, que era una azafata del aeropuerto. Los tres nos hemos subido en el autobús. Íbamos dirección a Avenida América sin saber muy bien porque esa zona no la conocemos, pero allí ya pues veríamos lo que iba a pasar. En ese autobús hemos conocido a más gente que tampoco sabían muy bien. Entonces nos hemos hecho ahí un grupete, hemos llegado a Avenida América y ha sido, pues vamos para el centro todos. Sí, bueno, yo para acá. Hemos echado a andar, pues al final una horita, horita y media hemos echado andando, que ya te digo, no es nada comparado con...
Pero que os habéis hecho amigos, bueno, entonces.
Que yo he hecho la barra con ellos, Mara.
Bueno, que es que me ha recordado a Aitor Albizua cuando nos ha contado que ha coincidido en esa furgoneta con Víctor Sandoval y con Paco Clavel, que dice, para mí ha sido el regalo del apagón después de que me hayan suspendido el programa por segunda vez.
Es que cómo no, bueno, es que eso es un regalón, eso es un deluxe, básicamente. Pero sí, para mí también ha sido un regalo, porque yo venía diciendo, madre mía, yo voy a hacer la barra con la gente de la calle, pero ¿con qué gente? No sé a dónde voy a llegar, Avenida América no me la conozco. Y de repente lo hemos escuchado en muchos audios, en compañeros, la solidaridad. Te veían perdido, te decían, oye, ¿para dónde vas? ¿Veías perdido a otro? ¿Estás bien? Y aquí hasta hemos aprendido inglés, italiano y francés, porque uno de mis amigos se llama Victorio y también estaba perdido, hemos dicho, ¿are you okay? Y ahí nos hemos entendido. Entonces, primero vamos a conocer a Borja, que ha sido mi compañero de ruta y de travesía.
Pues mira, mi día ha sido maravilloso. Yo estaba en Barajas tomando unas cervecitas con una compañera del trabajo, cuando de pronto sale el camarero y nos dice que no hay luz. Y de pronto ni hay semáforos ni hay nada. Conclusión, a los 5 minutos nos echaron del bar porque no nos podían cobrar. Con lo cual nos fuimos a otro hasta que ya ahora a las 7, 7 y pico dijimos, oye, que el mundo está en crisis y nosotros aquí
de parranda,
chica, pero es que mira, al mal tiempo buena cara y felicidad, y aquí estamos dando un paseito por Madrid. Hoy hemos cogido un autobús que nos ha dejado en Avenida América desde Barajas. Y ahora pues estamos caminando por estas calles de Madrid maravillosas. ¿Y qué más se puede pedir?
Porque tú estás de vacaciones.
Porque estamos de vacaciones.
Claro, la cosa se ve de otra forma. Si tú estuvieses trabajando, ¿cómo hubieses reaccionado tú a esta apagón?
Pues tranquilo. Yo pues intentar llegar de la manera que pueda. Y cuando llegue, llegué. Y cuando no, pues no. No es una causa de fuerza mayor.
¿Y ahora qué?
Pues ahora que venga lo que tenga que venir.
Ahora que tenga lo que tenga que venir. Esa ha sido una actitud bastante común entre la gente, ¿no? La paciencia, la calma, el decir, bueno, pues ha pasado esto, pues ahora que venga lo que tenga que venir, con tranquilidad.
Y el compartir, y el salir a la calle, y me siento en una terraza, y hablo con el de al lado, y era todo un compartir continuo. Y Victorio es italo-francés, venía hoy recién aterrizado de Madrid y se ha encontrado con toda esta odisea, pero él se ha lanzado a la calle diciendo, yo me tengo que buscar la vida. Y hasta han dado 2 horas y media sin conocerse a la ciudad, Mara, tú sabes lo que es eso, pero nos ha encontrado a nosotros, a la pandilluki, que oye, dentro de lo que cabe, pues nos echamos unas risas, ¿no?
Es mi segunda vez en Madrid, y al inicio yo veo todo, no mucha gente, no luz, nada. Y como era Walking Dead, you know, ¿sabes? Okay. Yo fui al aeropuerto y muchas gentes con pánico porque muchos vuelos anulados, cancelados, uh-huh, y con retraso, mucho retraso. Y pánico total, no bus, enfin, bus muy con mucha gentes, porque las gentes arriba todo en el mismo momento, uh-huh, al aeropuerto. Y es eso, pánico. Y yo para buscar una solución, camino 2 horas. 2 horas y después voy a un bus. Tengo el bus y después encuentro a Paloma y el señorito.
Ya, Borja. Ahora, ¿cuál es tu plan? ¿No? Se está recuperando la luz, se ha llegado a Madrid.
Ahora con la luz vas a dormir. No sabes, quiero que busque un buen restaurante en Madrid con especialidades. Y no sabes, no tengo plano, yo solo con el feeling.
Bueno, está bien, ¿no? Ha practicado español con vosotros.
Bueno, totalmente. Sí, porque vosotros inglés poco.
Sí.
Entonces.
Y bueno, eso es lo que ha marcado también la actitud de casi todo el mundo, ¿no? Extranjeros que muchos estaban por aquí, sorprendidos, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, que es un acontecimiento histórico en toda Europa. Sí. Y bueno, con calma, vamos a buscar un restaurante, ahora podremos comer algo, que ojalá lo hayan encontrado, porque igual han tenido que esperar un poco.
Pero con calma y compañerismo, y no te conozco de nada, pero de repente no te cuento mi vida, pero sí cómo ha sido mi odisea del día y con un par de risas, que no todo ha sido tensión y odisea, ¿sabes?
Bueno, Paloma, voy a dar paso a Guillermo, que es nuestro oyente de Paiporta, que durante los días de la Dana nos estuvo poniendo al tanto de cómo estaban las cosas en su casa, en su calle, en su barrio, y le hemos querido llamar hoy. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, bien.
¿Estás bien? ¿Con luz en casa, Guillermo?
Sí, sí, estamos ya con luz. Alrededor de las 5:30 de la tarde ha vuelto aquí a Paiporta.
¿Cómo te ha pillado el apagón?
Pues nada, estaba aquí en casa, que justamente hoy no he ido a la universidad, menos mal. Pero nada, y me ha pillado en casa y ha sido de repente de decir, uy, no me va internet. Y ya darte cuenta de que no es la finca, que es todo el barrio, es todo el pueblo. Y claro, yo en un principio tenía en la cabeza de que era algo de la Dana. De decir, bueno, estarán haciendo algo en el garaje y habrán tenido que cortar, o habrán arreglado algo mal en la red eléctrica de por aquí, de a raíz de la Dana, y a lo mejor ha saltado, porque la gente decía, no, en Picaña, en Torrent también, que son pueblos que están por aquí cerca, también ha pasado. Y yo en todo momento estaba pensando, algo de la Dana, algo de la Dana. Y ya luego, claro, cuando pones la radio, porque era lo único que iba, y ya te enteras de que es en toda España, dices, madre mía, viendo que hacía dos veces.
Oye, Guillermo, pero tú, ¿tenías una radio a pilas en casa?
Sí, sí.
Tienes el típico transistor, menos mal. Sí, sí, sí. Oye, mañana se cumplen 6 meses de la tragedia de la Dana. Decías que todavía hay un montón de obras pendientes que están haciendo en Paiporta. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo están las cosas?
Pues nada, madre, por aquí van las cosas súper lentas ahora, básicamente. La mitad de los comercios, los que han podido abrir, siguen con lo, ya te conté en su momento, que esa situación de provisionabilidad, pues siguen un poco así. Ahora que está empezando a hacer más calor, pues todo estaba húmedo, se está empezando a secar y están pudiendo avanzar un poco más, pero hay otros que están empezando desde hace pocas semanas a rehacerlo todo de cero. Y a nivel general del municipio, ya te digo, esta misma semana ha anunciado el ayuntamiento que empieza con las memorias, es decir, la primera fase para redactar los proyectos para, por ejemplo, la biblioteca o el polideportivo. O sea, va todo muy lento. Está todo mucho más limpio, ya cuando llueve ya no se embarra, pero ya te digo, las infraestructuras están prácticamente igual.
¿Y los ánimos, Guillermo, y los ánimos de la gente de Paiporta, cómo están?
Los ánimos están un poco mejor, la verdad, y sobre todo mucho más calmados. Por si sigues los plenos, que es un poco también para palpar, ¿no? Digamos, el ambiente o la rabia de la gente, ¿no? Digamos, cada vez la afluencia es menos, digamos, y sobre todo sigue yendo gente un poco más calmado. O sea, está el ambiente como mucho más calmado, ¿sabes? Más calmado.
Entiendo que esperando todo el mundo que haya justicia, ¿no? De alguna manera, aunque, bueno, esperando que haya justicia, claramente, y que las cosas, los seguros y todo lo que os han prometido sean efectivos, pero sobre todo que haya justicia a todos los niveles.
Sí, un poco como la investigación también está avanzando y cada día se... También, por ejemplo, creo que en unas semanas nuestra propia alcaldesa va a testificar frente a la jueza como testigo, ¿no? Digamos. Sí. Entonces se ve como un poco se va avanzando en esa línea y los pagos también más o menos, aunque van lentos, van avanzando. Hace un par de semanas, por ejemplo, también llegó el dinero a mi finca para poder arreglarlo todo, que claro, tenemos el patio igual que en octubre. Va todo lo que te digo, muy lento, pero va llegando, más o menos. También para los coches prácticamente a todo el mundo le ha llegado la ayuda, pero tema de comercios, casas y patios, ¿no? Para las fincas sigue yendo muy a cuentagotas.
Nos hemos acordado mucho de vosotros, pero además hoy especialmente, no solo por lo de mañana, ¿no? Por la efeméride de mañana, sino pensando en lo que supone para la vida cotidiana estar sin luz y en muchos casos también ha estado la gente sin agua. Así que bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido, Guillermo. Te mando un beso muy fuerte de parte de todo el equipo.
Nada, Mara, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de vosotros.
Así nos vamos acercando a las 4 de la mañana. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara Torres? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues nosotros una noche intensa.
Intensa.
Como imaginábamos, como esperábamos, pero lo más difícil sigue estando, fíjate, en Atocha. Hemos hablado con Elena, que estaba allí con un montón de gente que está pasando la noche, y ha contado cosas del todo surrealistas, como por ejemplo que las pantallas de la estación de Atocha están iluminadas anunciando las salidas de trenes, y a la vez una voz por el altavoz de Adif dice: no hagan caso a las pantallas porque están automatizadas pero no actualizadas. Gente que lleva 13 horas, que ha estado 13 horas en un tren, que salió de Madrid, que ha estado 13 horas metida en un tren sin ninguna información, sin ninguna información, y ha tenido que volver. Cuando se pone en marcha el tren, les devuelve al lugar de origen, que es Madrid. Gente que nos ha contado, por ejemplo, cómo se vive esta situación, el estar 13 horas metido en un tren, los baños no funcionan, entonces han tenido que poner unas escaleras. Nos contaba un oyente, Paco, que en su tren había un chico militar que se ha encargado un poco de organizarlo todo, que ponía unas escaleras para que la gente mayor, bueno, para que la gente pudiera bajar desde el tren al campo para poder hacer sus necesidades en el campo, porque los baños estaban colapsados también. Estas cosas que dificultan tanto la vida cotidiana, y hasta que no las vives no eres consciente, ¿no?
Y que no te puedes ni llegar a imaginar que las dificulte tanto, o que se den casos tan surrealistas como esto de las pantallas automatizadas con la información. No se puede parar eso. Quiero decir, estará automatizado para que informe cuando tenga que informar, pero yo exacto. Imagino que será fácil en el día del apagón apagar las pantallitas.
Es que, exacto, mejor, ¿no? Es que parece una broma. Sí, o sea, sí. Sí, parece una broma. Luego, por ejemplo, también así noticias que hemos conocido en Méntrida, que está a 55 kilómetros de Madrid, a las 3:30 de la madrugada aún no había vuelto la luz. Luego, una buena noticia, nos ha llamado Javier, periodista de las provincias. Mañana habrá periódico en papel, porque han puesto todo el esfuerzo, entonces mañana habrá periódicos en papel, las panaderías tendrán pan. Bueno, y así hemos estado toda la noche, ¿no? Haciendo un programa entre los oyentes y nosotros, contando cómo ha sido el día y cómo ha sido esta noche.
Y así vamos a continuar nosotros. Qué extraño día, qué extraña madrugada, pero qué normal a la vez cuando uno ya se siente... Te escuchaba ayer por la tarde cuando entrabas con Francino, y es que yo había vivido exactamente lo mismo que tú. Exactamente lo
es
mismo que
yo
tú.
Estado,
no tenía radio.
Claro,
yo no
he estado desconectada durante todo el día.
Y qué angustia, ¿verdad?
Hasta bueno, que... yo he ido a hacer una entrevista para un espacio de salud mental en el intermedio con Andrea.
Sí.
Entonces, la hemos grabado esta mañana. Terminamos la entrevista y cuando me dice muchas gracias a Dios, ¡fum! Se apaga
ahí es
todo
cuando se apaga.
En Globomedia, en una especie de hangar, que es donde haya montado un plato improvisado. Bueno, un plato improvisado, sí. Y entonces hemos pensado, bueno, se habrá apagado la luz aquí. No, nos han dicho no, que se ha apagado en todo el país. Desde ese momento hasta las 6 de la tarde que he entrado en antena, no he tenido ninguna conexión ni ninguna comunicación con mi familia ni con nadie.
Tú acababas la entrevista, yo me he acabado de despertar. Yo me despierto y entonces, igual que la mayoría de compañeros del equipo, veo que no me va bien el teléfono porque es imposible que no haya entrado ningún WhatsApp, ningún mail. Entonces pienso, se habrá estropeado el router. Veo que primero creo que es del wifi, después veo que es de la luz, será la luz de casa, no es la luz de casa, será la luz del edificio, no es la del edificio, será del barrio, no puedo llamar a nadie por teléfono, y al final, de manera milagrosa, mi madre desde Barcelona sí que contacta conmigo y me dice que mi hermana le ha dicho que es en toda España. Y a partir de ahí quiero decir que ha ido increciendo, y a todo eso sin radio en casa de Herrero, sin radio con pilas.
Yo tampoco tenía, y ¿sabes qué he hecho? Bueno, yo he llegado pronto, claro, porque como he vuelto de la entrevista, pues he llegado a casa, imagínate, a la 1:30, ¿no?
Sí.
Justo, pues, con el apagón. Y digo, ¿qué hago? ¿Me quiero tomar un café? Ah, no.
No,
funciona el microondas.
Claro.
Ah, no, que... Fíjate que esta mañana he estado tentada de hacer café en la cafetera normal, en la italiana. He dicho, no lo haré.
Que, aunque...
Y entonces me he quedado también sin café.
Claro, yo también sin café. Aunque hubiera tenido cafetera italiana, no tengo gas en casa. Quiero decir, claro, para la cocina es todo eléctrico, entonces tampoco podría haber hecho cafetera italiana, la Nespresso no funcionaba, tienen que inventar la Nespresso a pilas.
Quiero encender la tele, ah, no, que no puedo.
No.
Quiero buscar una tele, ah, no, que no puedo.
Pondré la radio.
No, que no puedo, que no tengo radio con pilas. ¿Qué he hecho? Me he terminado un libro que tenía pendiente y he empezado otro. Y cuando ya me he aburrido de leer, digo, pues no sé, voy a hacer tiempo hasta que me tenga que ir a la radio. Y cuando he entrado en el coche, encendido la radio y he escuchado a Francino, he sentido un alivio.
Y yo cuando te he escuchado a ti con Francino ya en la radio, pero ha sido cuando Teresa, mi mujer, ha traído de una compañera del trabajo y que le ha dejado una radio con pilas. Porque hasta entonces,
en definitiva,
desconexión total.
Que vosotros vais a seguir con oyentes,
claro,
toda la historia, ya este final de este día tan intenso que...
A ver si acaba.
Un día que no ha amanecido cuando ha amanecido, un día que ha empezado cuando se ha ido la luz.
Con un gran apagón,
parece que ha empezado así este día, así que bueno, nosotros lo recogemos, mañana va a ser un día muy intenso informativamente, esperamos algunas respuestas que nos deben.
Sabemos lo que ha pasado, pero no por qué ha pasado. Nos lo tienen que decir.
Nos lo tienen que explicar.
Oye, ¿el suena la vida? ¿Ya lo has explicado? No,
¿no? Pero venga, te lo voy a poner. Corre, venga. Ponlo.
Habían dicho que era un generador eléctrico,
sí,
¿no?
Pero yo tenía que afinar.
Ya, claro, y afinar, el generador eléctrico de la azotea de esta radio. ¿Sí?
¡Sí!
Claro, es que imaginaba. No porque tenga habituado el oído, sino porque imaginaba que era el único sitio al que podía ir recurrir para grabarlo.
Nos lo ha explicado así, vale. Augusto Molina.
Hola, fareros. Este sonido que habéis oído corresponde a un generador electrógeno, un grupo electrógeno de 300 cabeas, con el que hemos estado alimentando toda la emisión de nuestros estudios centrales desde las 12 de la mañana. Gracias a esto nos habéis podido estar oyendo durante todo el día y recibiendo información de primera mano de la SER, como siempre.
Muy bien, muy
bien.
Pues
nada, queda redondo entonces.
Sí, ha quedado redondo. Pero mira, yo decía que había que estar muy atento al final del sonido. Entonces, por favor, escuchadlo con mucha atención.
Lo
conseguimos.
Conseguimos.
Es la voz de Monse diciendo lo conseguimos. Bueno, pues venga, que tenéis
que vaya bien.
Que tenéis todavía madrugada.
Descansa.
Para rato. Adiós.
Beso
adiós.
Hasta ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.